Hola, buenas tardes a todos. Perdón por la tardanza, pero ya sabéis lo que se dice el dicho. Si tenéis oportunidad, no os mezcléis con tecnología, con tecnologías de Google. Os pasará pues cosas que no deben y os provocarán retrasos en vuestros quehaceres diarios. Así que nada, aquí estamos ya por fin en este podcast número 96, en el que vamos a tratar pues los diferentes temas que nos acontecen durante esta semana en Microsoft Insider y en torno a todo el mundo de los productos relacionados con Microsoft. Empezaremos pues hablando de la PlayStation 4 Pro, que diréis, ¿qué pinta esto en Microsoft Insider? Bueno, pinta por cómo afecta al mercado respecto a todo lo que Microsoft lleva, que viene siendo la Xbox One S y el año que viene Project Scorpio. Hablaremos sobre ello largo y tendido. Hablando de consolas, también es muy importante decir qué esperamos de lo que viene el año que viene, qué esperamos de esos 6 teraflops. Podremos comentar sobre ello. ¿Podrá Skype Teams superar a Slack? Es otra pregunta que nos hacemos y que queremos darle respuesta. Si algunos sois usuarios de Slack, vuestro feedback, la verdad es que nos interesa bastante, así que dejádnoslo en microsoftinsider.es. Y bueno, los rumores cada vez son más fuertes. ¿Está la marca Lumia a punto de ser cambiada por otra? Lo hablaremos largo y tendido. ¿Y qué podemos esperar del evento del 26 de octubre? Es otra pregunta que muchos nos estamos haciendo y de la que, para la que la verdad no tenemos una respuesta clara. Y hoy están con nosotros Alex, ¿qué tal Alex?
Hola a todos.
Y Chema, ¿qué tal Chema? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todos y perdonad por este pequeño retraso.
Sí, desde luego, quien con niños se acuesta, ya sabes cómo continúa el refrán, ¿no? Bueno, pues ahí estamos la estrella. Antes que nada, antes de empezar, me gustaría deciros que podéis, como siempre, entrar en microsoftinsider.es y comentar en la parte de abajo y hacer vuestras preguntas, las cuales pues iremos aquí sacando en directo para que podáis interactuar un poquito con este podcast. Y también es muy importante otra cosa que quiero deciros. Os hemos dejado unas encuestas porque queremos conocer vuestra opinión. De tal manera que en el directo, bueno, me parece que esto solo se puede a través de YouTube, tengo que confirmarlo. Pues vaya, qué faena. Vamos a ver. Bueno, Google está hoy tonto y las encuestas que me he tirado una hora creando pues no funcionan, ¿vale? Pero en cualquier caso, ya os preguntaremos por aquí. Siempre podéis dejar vuestra opinión vía los comentarios. Bueno, empezamos con el primer tema. Xbox One S versus PlayStation 4 Pro. Esta semana Sony ha presentado la PlayStation 4 Pro, perdón, que va a tener un poco más de potencia que la PlayStation 4 que conocemos como tal actualmente. Concretamente, aproximadamente, tiene el doble de teraflops, con la que se espera que los juegos pues sufran menos. Sobre todo en cuanto a realidad virtual, ¿no? Porque prácticamente es para lo que está concebida la consola. ¿Cómo afecta eso al panorama? ¿Cómo afecta respecto a la Xbox One S? ¿Lo que ha sacado Sony realmente cambia el mercado ahora mismo de alguna manera?
Yo creo que no ha cambiado nada. De hecho, he leído en muchos medios que eran expertos y demás en el tema de Sony bastante decepción porque decían, joder, nos estamos esperando algo revolucionario y resulta que, bueno, la Xbox One S más o menos ha conseguido eso mismo, ha salido antes y demás. La Pro encima, pues he estado leyendo todo tipo de noticias como que para las funciones más especiales de ciertos juegos habrá que pagar aparte dinero, lo cual lo hace todavía más hilarante. Entonces, yo creo que ha sido un poco popurrí y hay gente que se atreve, como siempre, a aventurar la muerte de Sony. Es decir, aquí en el tema de tecnología la gente tiene un fusil gigante siempre preparado para acabar con las marcas, pero a mí me ha dejado bastante indiferente y el diseño, así como por ejemplo Microsoft con la Xbox One S ha dado un ejemplo de un diseño chulo, lo ha hecho más diminuto el producto. Sony ha seguido con una línea continuista y no ofrece nada diferente, y la gente se ha quejado mucho de eso también. Ni han cambiado el mando tampoco. No sé. ¿Tú qué
Bueno,
opinas?
yo por ejemplo que estuve viendo la conferencia en directo y Antonio me parece que también, cuando me dijeron 4K y 499 euros, dije, esta gente se cree que somos tontos. O sea, ¿cómo me vas a ofrecer 4K por 499 euros cuando un PC que te ofrezca 4K vale 3, 4 veces lo que tú me estás diciendo? O sea, ¿el movimiento de Sony es acertado? A corto plazo puede, porque tiene la campaña de Navidad y sí, puedes vender muchas consolas. El problema es que luego te viene NX y luego te viene Scorpio, que eso sí va a ser un pelotazo gráfico, un pelotazo en todos los sentidos. O sea, puede ser un tiro en el pie y decir, vale, de aquí a 2017 soy el rey, pero en 2017 me van a hundir en la mierda, pero mucho, mucho. Porque si Scorpio es lo que parece que va a ser salvaje. ¿Qué va a hacer Sony? ¿Sacar una consola en 2018 para compensar lo que ha hecho ahora con la Pro? No sé, yo lo veo una maniobra muy, muy rara. No sé, no me lo esperaba por parte de Sony algo así tan. No, no lo sé. Antonio, ¿tú qué opinas?
Bueno, estaba poniendo la encuesta, por eso no decía absolutamente nada.
Vale, vale, vale.
Esa que me ha borrado Google, pues porque le caigo mal, supongo. Así
Sí,
que,
sí.
bueno, deciros que ya la tenéis disponible. Os explico cómo funciona, ¿vale? Bueno, Alex, sales un poco mal en justo donde
Eso
paras el vídeo,
siempre,
pero
eso siempre.
es igual, es igual.
No pasa nada,
En la
tenemos
parte
eso.
superior derecha, aquí tenéis un botón que pone más información, ¿vale? Si no os aparece, refrescad el vídeo, refrescad la página. Si le dais a este botón, aquí tenéis la encuesta. Queremos saber vuestra opinión, así que no dudéis en votar en ella. Y bueno, en parte sobre mi opinión sobre esto, en parte tenéis los dos razón. ¿Qué supone la diferencia de potencia que hay respecto a la PlayStation 4 habitual? La PlayStation, digamos que es una consola que es aproximadamente el doble de potente que la PlayStation 4 habitual. Y algunos pensáis, oh, el doble de potente, eso es mucho, realmente no es tanto. Bien, lo que dice Alex es fundamental, fundamental, es muy importante. ¿Realmente una consola con esa potencia puede ejecutar juegos en 4K? Yo soy propietario de una pantalla 4K y de un PC que mueve juegos 4K. Y os digo que ni por asomo va a poder ejecutar juegos 4K con solvencia. De hecho, creo que la mayoría de los juegos van a ser 1080p. Quizás 60 FPS, eso sí. Y algunos incluso tengan una resolución un poquito superior, como 2K, y hagan downsampling. Pero a 4K no se va a mover con solvencia esa consola. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta consola? ¿Quién sabe?
Vender televisiones. Está clarísimo.
¿Tú crees
Sí,
que
pero
la...
a mí hay una cosa que no me gusta, Antonio, y es que es 4K, o se supone que es 4K, pero lo de que no tengo un reproductor Blu-ray 4K, es que es como lo que siempre se dice el tema de Apple, por ejemplo, y siento sacar a la otra competencia, pero es lo que ocurre siempre en todo tema de tecnología, que compras un producto y siempre te dicen, no, el siguiente ya es el que va a tener todo. Pero te hemos vendido uno descafeinado a medias para que tengas que comprarte luego el siguiente. Pues esto más o menos es igual.
Pero
No
que
tiene sentido.
la Xbox One S sí
Lo
tiene un
tiene, no sé,
reproductor,
no
o
sé.
sea, dice,
Por eso es lo que no.
¿perdona? No. A ver, principalmente lo que se comenta es que va a ser en pantalla de 4K, te lo van a reescalar y es posible que incluso te vaya a 30 FPS. O sea, va a ser el 4K del que te vende Manolo del bar. Yo, entonces, no sé, lo veo un movimiento más que nada decir, vale, hay que implantar las televisiones 4K, que no las estamos vendiendo. Te vendo esto y luego
Vamos a ver,
te
vamos a
obligo
ver,
a comprar
vamos
la
a ver.
televisión.
Alex, Alex,
Porque Sony hace las televisiones.
Sony ni vende las 4K ni las Full HD tampoco.
Yo creo que sí tiene 4K, televisiones
¿Vale?
4K a la venta, ¿eh?
No, no digo que las tenga a la venta, digo que no las vende, que es diferente.
Ah, por eso te digo. O sea, primero te vendo un producto 4K y luego para que me compre la televisión también, que es
¿Y por qué
4K.
le voy a comprar la televisión 4K a Sony pudiéndosela comprar a Samsung, que hace paneles mil veces mejor?
Ya, bueno, pero eso lo sabes tú. La gente normal y corriente
Claro.
va a su centro comercial,
A
ve
ver,
Sony,
como solo hay
esto es
Samsung
bueno
y
y lo compra.
LG.
Mira.
Aparte, Antonio, recuerda que España es un país de Sony. Y yo era el primero que era de comprar todo de Sony.
Ya, bueno,
Tenía
España
mi
es un
cámara Sony,
país.
mi tele Sony, los móviles eran
Que
Sony
sí,
hasta que.
Chema, España es un país de Sony hasta que deje de serlo.
Ya, pero a ver,
Ya.
la pregunta es: ¿qué hacía falta la PlayStation 4 Pro? ¿Qué aporta? O sea, ni
Vamos a
hacía falta
ver.
ni aporta
Es que
nada. O
luego
sea,
hay una cosa que no
tiene que haber un
entiendo.
motivo.
Decís que es para vender televisores 4K.
Sí.
Coño, pero si la consola no va a poder con 4K.
Ya, pero en la caja sí lo pone, ¿eh? Que es 4K, que no usa la
Bueno, en
4K.
la
Que
caja
luego
puede
la.
poner, si quieren pueden poner 16K, ¿sabes?
Que
En
yo
la
he
caja,
visto. Pero sí
pero...
que, tío, que tú has visto, como yo, en periódicos importantes como el Confidencial, que te ponen un este que dice que es una maravilla, que el mundo
Vamos a
sea
ver,
diferente.
vamos a ver.
La gente va a
O sea,
escribir
vamos
sobre
a ver.
eso.
Yo quiero que le quede... De esto voy a hacer un vídeo en mi canal dentro de poco, porque además lo tenía planeado. Tengo planeado uno sobre los auriculares de Apple y otro sobre esto que comentáis. Voy a hacer un vídeo en mi canal sobre cómo Sony completamente compra a los medios con publicidad.
Ah, pero eso lo lleva haciendo toda la vida.
¿Por qué? Nada más tenéis el ejemplo del No Man's Sky. ¿En qué página española no estaba de portada No Man's Sky? ¿En cuál? En ninguna. ¿Sabes? En ninguna. La bazofia que fue No Man's Sky, que yo lo compré para PC y lo devolví, como todo el mundo, vamos. Todas las portadas anunciado.
Yeah. Sí,
y eso,
o sea,
eso que era un juego multi, ¿eh?
Pero Sony te lo hace eso con todos sus juegos. O sea, es súper salvaje lo que hace Sony. Pero bueno, el problema no es ese. El problema es que también te lo va a hacer con la Play 4.
Efectivamente. Y ahí está donde vosotros no os tenéis que dejar engañar. Y cuando salga la publicidad del Confidencial diciendo que el 4K de la PlayStation 4 Pro es muy guay, decid mentira.
Sí.
Porque es que vamos, esto ya...
Esto es un 1080 rescalado y me
estás viendo la moto. ¿Me estás diciendo que con 4 teraflops vas a conseguir gráficos 4K a 60 FPS?
A mí lo que me hace gracia, Antonio, es que todos los medios pusieron el grito en el cielo cuando Remedy sacó el Quantum Break, que era un rescalado a 1080. Que funcionaba bien. Yo he jugado, me he pasado ese
juego. No era rescalar, como tal.
Bueno,
que decir.
Llámalo como quieras. Pero vamos, que la idea es eso. Con eso, la gente puso el grito en el cielo. Sin embargo, ahora lo vas a tener en todos los juegos de Xbox, perdón, de PlayStation 4 Pro, que por cierto, el nombrecito vaya tela, y nadie se ha rasgado las vestiduras. Y te van a cobrar 500 eurazos ahí, tim, tim. Pero bueno.
Te van a cobrar 500 pavos por lo mismo que te ofrece la PlayStation 4 normal. Sin un lector de Blu-ray.
Bueno, sobre el diseño ya no vamos a hablar.
Nah, el diseño...
Es que ya te digo, el diseño es algo que no entiendo. ¿Por qué demonios no le evolucionó un poco? Así como yo, el de Xbox One, que la tengo, ya lo sabéis, me resulta normalito, porque coño, al fin y al cabo es una caja cuadrada, no tiene mucho diseño.
¿De ahí el nombre?
Al menos han sabido evolucionar. Es decir, han dicho, oye, la nueva la sacamos con más estilo, tal, varios colores, más pequeñita, joder, han cambiado, has visto una evolución, con esto le han puesto un piso más. Ya ha habido, evidentemente, memes de estos, con 10 pisos, la Xbox, perdón, la PlayStation 15, que cada vez le ponen un piso nuevo. No sé, es de estas cosas que, bueno, pues... A mí no me gusta mucho lo que ha hecho Sony y mejor.
Tengo un amigo que dice, no, es que os mofáis de su diseño, pero coño, ¿cómo no nos vamos a mofar?
Ojo, a mí el diseño me da igual, ¿eh? Si no me sacan ese me da igual.
¿Y el de la Slim también te da igual?
O sea, para mí, el hecho de que sea pequeñita y me la pueda llevar de viaje, es cojonuda. Si ya es más fea, más bonita, es que da igual, pero lo tengo aquí abajo.
Ya no es que sea pequeño o grande, es que está hecha de plástico del chino, ¿sabes?
Eso sí.
Si es que miras los USBs, y parece que se van a caer.
No, o sea, a ver, sí que dice, por ejemplo, Alberto García que con la PS4 Pro el que golpea antes golpea dos veces. Yo no
sé. A ver, el que golpea antes golpea... No, vamos a ver. El que golpea antes golpea dos veces, no. Sí, porque la Scorpio va a ser otra generación.
Claro, es lo que decían, que a lo mejor dentro para finales de 2018, creo que era, decían que sacaban la PS5. Lo cual me parecería un error.
La Scorpio va a ser otra generación, porque estamos hablando en la Scorpio de una subida de 1,31 teraflops que tiene la Xbox One a 6. ¿Vale? Aunque no funcionen los mismos juegos reduciendo potencia gráfica, va a ser otra generación en cuanto a potencia. ¿Vale?
Sí.
¿En PlayStation 4? No.
Esa es la cosa, tío. O sea, es que te estás pegando... Ahora mismo vale, puedes vender más consolas, pero te pega un tiro el pie importante, ¿eh? Porque en 2017, ¿cómo la vende la papeleta a la gente? Cuando diga, oye, tío, que tengo mi pantalla 4K y el juego no es lo que me has prometido. Oye, que Microsoft me ha sacado esto.
A la gente le da igual si el juego está en 4K o no.
Hombre, no. No, porque yo creo que Microsoft con la Scorpio va a atraer sobre todo a mucho pecero. Mucha gente que es amante de los gráficos. Y eso Play 4 Pro no lo va a poder ofrecer.
Hay una pregunta que tenemos que resolver. ¿Por qué Sony ha sacado esta consola? ¿Ha sacado esta consola para ofrecernos gráficos 4K? No. Ha sacado esta consola por el VR, para venderos los VR, para que os compréis el casquito este que venden, ¿vale? Y podéis jugar a los juegos. Y cuando queréis jugar con vuestra PlayStation 4 normal, pues os dirán que no, porque no tiene potencia. Y que os pongáis esta, que la experiencia en VR también va a ser fatal, también va a ser malísima, porque al final tiene la potencia que tiene. Y hoy en día, para tener un buen VR, que el VR, ya sabéis, os recomiendo 60 Hz porque al final de cuentas tienes pantallas en los ojos y si no tienes un buen frame rate te mareas, pues fijaros lo que va a hacer la PlayStation 4 Pro. Es que ni es Pro ni es nada aquello. Bueno, ¿y qué afecta esto respecto a cómo está el mercado ahora? También es una cosa importante.
A mí me gustaría señalar una cosita, y es que justo estamos viendo que publicamos otro día los resultados en Estados Unidos, que suele ser bastante identificativo, y un mercado donde siempre había estado golpeando en esta generación PlayStation y Xbox One, hemos visto cómo ha cambiado esa tendencia durante 2 meses, es decir, se están cambiando las tornas. Sony empezó bien, o no tuvo, mejor dicho, no tuvo buena competencia al principio, pero ahora con la Xbox One S a $299, a mí me parece difícil de vencer por parte de Sony.
299 pero... con el FIFA,
sí, con, sí, un mando, Xbox Live, y con un mando.
Sí, sí, completita. Pero bueno, digo 299 porque yo me compré la Xbox One con también un pack excesivo y me costó 299, pero para mí son 299 euros. Que me regalan juegos, vale, pero el precio es el que es.
Sí, pero no es lo mismo comprarte una consola sin nada por 299 euros que gastarte 299 euros en tu game más cercano o en la tienda de Microsoft, donde sea, y que te venga el FIFA, otro mando para jugar con tu colega, y que te venga también pues una suscripción al Gold para que juegues online. No es lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Más luego hay que añadirle que los 4 juegos que te van a dar por tener Gold ese mes. Al final vas a acabar por 299 euros con 5 juegos.
Sí, yo personalmente lo veo un movimiento idiota, porque a Sony no le hacía falta, ya quema un cartucho que en 2017 es que no sé qué van a hacer en 2017. En cuanto salga Scorpio, yo creo que se pegan un tiro y dice, venga, ya está. Porque o eso te sacan en 2018 la Play 5 y la gente dirá, me han vendido hace nada la Pro y ahora me venden la Play 5, me estás tomando el pelo. Porque es verdad, tío. 2 años
no,
después.
Yo es que me choca mucho, y es eso, y puse un tuit el otro día porque también leí la noticia que, adivinad cuál va a ser un juego que van a remasterizar para la PS4 Pro. Van a remasterizar otra vez el The Last of Us. Dices, no tiene sentido. Es decir, lo sacaron para la PS3, que sí, fue un juego que aprovechó los gráficos a tope que podía la PS3. Luego lo sacaron para la PS4 adaptado. Y luego cogieron y lo sacan para la PS4 Pro readaptado. Oye, a ver, que yo lo de las remasterizaciones, tipo lo de Halo, lo veo bien, porque el Master Chief Collection mola. Pero hacer una remasterización de la remasterización de la remasterización, a mí no me lo ven. Pero bueno.
Bueno, aquí hay una cosa bastante importante y que, oye, tenemos que ver. ¿Por qué de repente las tornas están cambiando y de repente Microsoft está vendiendo más? ¿Por qué está vendiendo más en Estados Unidos? ¿Por qué está vendiendo más en Inglaterra y en muchos otros países? Esto es muy sencillo. Es por las malas decisiones que toma Sony. Bueno, malas decisiones no. O sea, Sony es Sony, ¿vale? Siempre ha sido Sony. Lo que pasa es que os lo vendieron muy bien y algunos pues picaestis, ¿no? ¿Vale? Pero siempre ha sido Sony. Tenemos pues noticias últimamente como esta. Por ejemplo, Fallout 4 y Skyrim se quedan sin mods en PlayStation 4 por decisión de Sony.
Que si sacas esa noticia de Microsoft Insider también mola.
Eso. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Si esta noticia es de Xbox, bueno, la que se arma.
No, pero a ver.
La Xbox. ¿Vale?
El problema yo no creo que Sony es que haya tomado malas decisiones. Es que Sony no ha tomado buenas decisiones. O sea, Microsoft la cagó con One con el tema Kinect porque fue una mala decisión de Microsoft. O sea, ahí Sony no tomó una buena decisión, simplemente Microsoft la cagó. Si no lo hubiese cagado con Kinect, esta generación seguiría las cosas igual, con el Xbox dándole bueno, caña a Sony.
A mí es que no me gusta adivinar el futuro, Alex. Si lo que no ha pasado, no ha pasado y no podemos saber cómo hubiera sido.
Porque 360 acabó haciendo polo 360 a la Play 3. Y vamos, es que la siguiente generación la tenía ya antes de empezar Microsoft ganada, pero la cagaron estrepitosamente con el tema Kinect y no saber comunicarse bien. O sea, yo no creo que es que Sony haya tomado una mala decisión. Simplemente que Microsoft rectificó, sigue por el buen camino y los japoneses siguen pues como iban.
A mí hay una cosa bastante importante del salto que representa cada una sobre la anterior. Y es que me da a mí la nariz que como entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro hay poco salto, los fabricantes no se van a molestar en adaptar los juegos. Sin embargo, entre Scorpio y Xbox One si hay un salto muy grande y entonces los fabricantes es posible que sí se molesten.
A ver, yo lo que creo, y esto es una teoría y Antonio seguramente me corrija porque sea una cagada lo que diga, yo creo que van a adaptar un poco lo de la potencia de los juegos gracias a la tienda de Windows. Porque la ventaja es que si lo puedes publicar en la tienda de Windows, que esté disponible para PC, para Xbox One y para Xbox Scorpio, porque te hace, al fin y al cabo, es un PC, te hace diferencia entre el tipo de hardware que tienes. No tienes que tampoco coger y hacer una adaptación precisa para cada tipo de dispositivo, ¿no?
A ver, yo no programo en DirectX juegos, pero por lo que sé, que viene siendo lo que he leído, porque nunca he programado en DirectX juegos, en principio lo he hecho para para PC debería valer funcionar en Xbox. Otra cosa es que luego en Xbox hagas adaptaciones específicas a la plataforma, que aprovechen más, pues. Pero en principio no debería haber mucha diferencia a la hora de portar un juego de un sitio a otro.
Justo, eso es lo que yo pensaba, más o menos. Por cierto, nos comentaba también Alberto García que el tema de juegos le gusta bastante, que habría que tener en cuenta que es eso, no siempre gana la consola más potente la generación, digamos, es decir, no es la ganadora la generación. Por ejemplo, la Xbox 360 era más potente que la PlayStation 3, lo único que se excedieron con el precio y eso mató un poco la consola. Y eso, ahí sí que es cierto, lo único que... Yo creo que el tema de PS4 Pro no lo han planificado bien. De hecho, estaban diciendo que llegaría a 4K pero a 30 FPS. Entonces, si nos estamos quejando ahora mismo de que no vaya a 1080, 60 FPS, ¿vamos a sacrificar los FPS por tener una resolución mayor?
Ahí está el tema. Vamos a leer unos comentarios de nuestros y preguntas de nuestros videntes respecto a este tema. ¿De acuerdo? Recordad, si queréis, los podéis dejar en, ya sabéis, en microsoftinsider.es, entráis en el artículo del podcast y allí nos dejáis vuestros comentarios y vuestras preguntas. Y diréis, Antonio, ¿por qué no lo puedo dejar esto en YouTube? Pues porque es un chat y va muy rápido y luego se nos pasan y no nos da tiempo.
Lo vamos perdiendo por el camino.
Efectivamente. Entonces, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por este comentario de NanoCampro que dices... Que dice, ¿qué ganicas tengo de que empiece? Xbox One S y PlayStation 4 Pro. Pues uf, ¿qué decir? La verdad es que Sony se ha dormido, yo que sé. Hace poco han dicho que no les preocupaba Xbox, que su competencia directa es el PC. Y de verdad no sé en qué piensan. Ya no solo por el hecho de la trampa de la escalada a 4K, sino que incluso tienen la cara dura de decir que no es necesario tener unidad óptica Blu-ray 4K, cuando la razón es para reducir costes. Lo más seguro. La verdad es que he querido introducir este comentario porque Nano creo que da bastante en el clavo con la razón de por qué no existe una unidad óptica. Y luego sobre Project Scorpio, opina que puede ser un arma de doble filo, que Microsoft tiene que mantener la diferenciación entre PC y consola, y que algunos jugadores de PC podrían sentirse ofendidos al tratar de igualar las condiciones de consola al PC, y que espera que no la caguen.
Hombre, yo creo que el primer punto es más que obvio. Hoy por hoy, el reproductor de 4K de Blu-ray más barato que hay en el mercado es la One S. O sea, que antes de comprarte un reproductor 4K, dices, pues me compro la One S y que además tengo una consola. O sea, eso es verídico y no hay más. Y luego en el otro tema, yo creo que justamente Microsoft quiere lo contrario. Quiere acercar cada vez más consola a PC, que ya lo comentaron hace poco, que ellos no creen en las generaciones de consola. O sea, consideran que sacar una consola cada 2-3 años, cuando el hardware ya merezca la pena el cambio, y el que quiera cambiar de consola, que cambie. Va a poder seguir jugando al mismo juego. O sea, yo lo veo innecesario decir, vale, vamos a estar 7 años con este mismo hardware y sacrificamos a los usuarios para que utilicen eso. Coño, si quiero pagar 800 pavos, 600 pavos y comprarme una nueva, pues adelante. No sé.
Vamos a leer otro comentario, el cual hay que leer sí o sí. Dice Cristian Molina, aquí lo podemos ver. Siento no poder poneroslo más grande, pero os lo leo, no pasa nada. Dice, en la práctica, una escalada de 1080p a 4K es casi igual que 1080p con aliasing 4x. Esto es rotundamente falso. Esto es rotundamente falso. Una escalada de 1080 a 4K no es igual que 1080 con aliasing. No, no, no. Eso sería la hora de hacer downsampling, en todo caso. Sería ponerlo a 8K y bajar la resolución luego a 4K. En ese caso sí sería una resolución 8K, una resolución 4K como si tuviera aliasing a 4x, pero no, esto no lo debes interpretar así porque no es. De hecho, en 4K 1080p se van a ver dientes de sierra. lógicamente, porque por cada píxel en 1080p está rellenando 4 en 4K, y lo que son las los gradientes van a tener dientes de sierra por esos 4 píxeles que tienes.
Sí, eso y bueno, me resulta curioso que el hacer el escalado, como bien decían, hasta 4K es eso, estirar la imagen hasta, al cuatro veces más, digamos, es una barbaridad, no es tan sencillo como dicen.
Claro, donde antes había 4 píxeles ahora va a haber uno. Y a 30 FPS para que lo puedas ver mejor.
Efectivamente.
No sé, no lo veo muy bien.
Y luego aquí tenemos a Brack Aymas, que tiene una pregunta que mucha gente se hace. No es una pregunta que sea tonta, aunque lo parezca. Dice, ¿sacarán algún día una consola portátil en Microsoft? ¿Qué pensáis?
Yo creo que no. Que ahí la ganadora indiscutible es Nintendo y es meterte en un sitio bastante imposible. A ver, la consola de Microsoft básicamente se llama smartphone, con los logros de Xbox y demás, fin. Pero no es comparable a lo de Nintendo y no se van a meter en un berenjenal como el de Nintendo. Porque
y que para eso tiene que estarle con Windows.
Ya lo ha intentado un gigante como Sony y se ha pegado un bofetón, pero de proporciones bíblicas, porque la PS Vita, o como se llame la última, es que no le eche ni sombra a Nintendo. Entonces,
aquí tenemos la pregunta, no sé si queréis verla. Bueno, a ver, también es verdad una cosa, también es verdad que hay que decir una cosa. A Nintendo se le está acabando el chiringuito. Nintendo cada vez está vendiendo menos portátiles y esto es por culpa de los smartphones y de las tablets. Entonces, en fin, Nintendo, ¿qué será de Nintendo? Nos preguntamos mucho. ¿Se dedicará a hacer juegos para iOS? ¿Y así culminará ya su desaparición final de la industria de los videojuegos?
Uf, a mí es que lo del Super Mario Jump este me ha parecido como...
Vamos a ver, no sé. Aquí hay una obviedad. Se están vendiendo todavía muchas 3DS, pero su venta está en caída. ¿Vale? Y muchos de los que las compramos, como puede ser Alex y como puede ser yo, ahí la está enseñando Alex, las compramos por qué juegos, Alex, por qué juegos compraste tú la 3DS, por las viejas glorias, ¿verdad?
Palabras de arte como esta, o sea, un Ocarina of Time, un Majora's Mask.
Eso significa que has comprado una consola por un juego de 1998.
Sí.
Bien.
Básicamente eso lleva haciendo Nintendo 20 años.
Vale, y pero si sacan otra consola de portátil nueva y te la venden con un juego así, pues... Yo creo que ya no la vas a comprar. No
una
sé.
Abuela no, claro, es la remasterización de la remasterización. Una sí, dos ya no.
Sí. Entonces ahí está el tema. Nintendo, a ver, Nintendo yo no sé dónde terminar. Esto tenemos que verlo, pero no pinta nada bien para ellos, la verdad. Sobre todo con las estrategias de mercado que están siguiendo. Ahora esta gente es japonesa y ya sabéis lo que ocurre. Que la mentalidad
hombre, Nintendo,
que
los japoneses. Si es capaz de sacar un par de franquicias buenas, todavía te ha remontado la cosa. Pero claro, es que en el tema de consolas de sobremesa, por así decirlo, Sony y Microsoft ya tienen el negocio casi, yo creo que ya más que ganado. Meterte ahí ya una locura.
A ver, si alguien puede, siempre lo hemos dicho. Cuando entró Microsoft al tema de las consolas, la gente decía, ¿qué va a hacer si está Nintendo, que son la leche? Estaba todavía, yo creo, Sega, que estaba próxima a desaparecer.
No,
porque no podía competir. No, pero sí, yo creo que con la Xbox One todavía estaba la... ¿Cómo se llamaba la última?
A lo mejor coincidieron cuando una moría y otra empezaba, pero yo recuerdo la última que la tuve y era...
¿Pero de qué estáis hablando?
De la última consola de Sega. Pero eso fue hace mil años, ¿eh?
¿La Saturn?
Sí, no. La Saturn. No, después tuvo otra.
Sí, pero... la Dreamcast.
La Dreamcast, esa.
Sí, pero la Dreamcast fue anterior a la primera Xbox.
Sí, en tiempo sí, la Dreamcast era del 99, si no recuerdo mal.
Es más, la Play 2 era fue posterior a la Dreamcast.
Es una pena que la Dreamcast no triunfara, era buen aparato.
Sí. Sí.
Pero bueno, ya sabemos cómo es la gente. Ahora está triunfando la PlayStation 4.
A ver, si la putada es España, porque, vale, me van a mandar que es 4K, yo no tengo una televisión 4K y voy a jugar a 1080 y voy a decir, anda, mira, esto mueve 4K, pero no, ya sabes que realmente me están engañando porque no tengo una televisión 4K. Y el que se la compre, pues dirán, oye, ¿esto por qué se te ve tan mal?
Hay
pues
que tener en cuenta también, hay que tener en cuenta que no estamos teniendo en cuenta que la mayoría de los compradores de PlayStation 4 tienen una edad mucho más baja respecto a la mayoría de los compradores de Xbox.
Eso también.
¿Vale? Y muchos de los compradores de PlayStation 4 son de los de, mamá, mamá, cómprame la PlayStation 4. Y la madre va y compra la más barata que haya.
Y que en España está el tema de la publicidad, o sea, no la engañemos. la prensa nunca va a hablar bien de Microsoft, nunca. O sea, es imposible. Te saca Sony una mierda consola que no tiene ni botones, es una caja de zapatos, y ¡oh, Dios, la caja de zapatos de Sony! Eso es así, o sea, Sony un tabillete aquí como... En eso son Dios en España.
Aquí la tenemos, por seguro no la habéis visto, la PS4 Slim.
Sí, y ojo, que esto... yo no entro en el diseño, que a mí el diseño...
Pero, vamos a ver, que ya no es un tema de diseño, aparte de ser fea,
sí,
es fea. ¿Vale? Porque es fea...
Es como la báscula de Xiaomi.
Es una báscula de una, ¿sabes? Estoy por subirme encima, a ver cuánto peso, ¿sabes? O poner la frutita encima. Bueno, pero aparte de eso, fíjate en la calidad de los puertos USB y de los botones. Yeah. Es que es plástico del malo.
Sí, que da igual, porque cuando la gente la compre, ya la ha comprado, porque ya la prensa te la ha vendido. Entonces, eso en España, por eso es complicado. En España el tema Microsoft, muy malo tiene que hacer Sony, porque con la de maletines que sueltan...
Efectivamente, ahí está la clave. Bueno, vamos a ver la encuesta, cómo está esta encuesta de que hacíamos al principio de este tema. ¿Qué es lo que más trae? El 50% opina que va a esperar por la Scorpio. Va a ahorrar el dinerillo y luego pues comprará la Scorpio cuando salga. Un 46% se decanta por la Xbox One S. Un 3% nada más por la PlayStation 4 Pro. Y nadie quiere a la PlayStation 4 Slim. Que mirándola, pues tampoco me extraña mucho, vaya.
Que es menos, es igual de Slim que la aplico, o sea, normal. Porque te ocupa el mismo espacio.
Efectivamente, o sea que... efectivamente. Y vamos ya con el siguiente tema para este entretenido podcast, donde trataremos sobre Skype Teams. Y os preguntaréis, ¿qué es Skype Teams? Bueno, pues Skype Teams es un entorno... empresarial, digamos, para pequeñas y medianas empresas, que compite directamente con Slack, que son unas aplicaciones de mensajería para grupos de trabajo y que se integran con diferentes herramientas. Por ejemplo, pues hablar con otra persona con mensaje directo, pues crear hilos de conversaciones para diferentes temas, programar citas, en fin, multitud de funciones. Entonces, tenemos algunas capturas en la web que hemos sacado de esto y si queréis podéis echarle un vistazo en el artículo correspondiente que está en el artículo del podcast. Entonces, me gustaría saber si alguno de vosotros usa Slack. Nosotros lo hemos usado durante un tiempecillo, pero no nos acostumbrábamos a él. Pero, sin embargo, conocemos a mucha gente de medios similares al nuestro que sí lo usan. Y nos gustaría saber qué opináis de este lanzamiento de Microsoft. ¿Será capaz de hacerse con el mercado que tiene ahora Slack?
Mi opinión es que es muy probable, pero por algo muy sencillo. Slack es algo que compras. Skype es algo que ya lo tiene la gente y algunos son conscientes y otros no. Pero Skype for Business lo utiliza muchísima gente porque está incluido con la suscripción de Office 365 que tiene muchísimas empresas. Entonces, si cogen y le hacen la presentación y el desarrollo de cómo funciona a las empresas, van a decir, coño, que me quito el pagar Slack y tengo incluido esto, que me hace lo mismo. Comenta Rewin que Slack es gratuito. Slack es gratuito hasta cierto punto. Evidentemente, hay cosas que ya pasan a ser de pago. Mirar a sus planes, porque no es gratuito 100%. Entonces, yo creo que tiene esa parte interesante.
Hombre, yo creo que el principal, la principal ventaja que tiene Skype Teams es que te vendrá incluido con Office 365. O sea, tú cuando vayas a implementar tu solución empresarial dirás, vale, ¿qué tengo? Tengo esto, vale. Voy a optar por Slack cuando ya tengo una que me ofrece Microsoft, que tiene integración con Office 365, con OneDrive y con todos los servicios de Microsoft. O sea, simplemente por eso. Es cierto que la gente que ya está usando Slack, que lleva uno o dos años usando Slack, es muy difícil que se cambien a esta solución, básicamente porque ya están acostumbrados por el hábito. Pero yo creo que para toda la gente nueva sí que va a ser importante.
Yo creo que la clave de que la gente dé este paso a Slack es que en este caso a Skype Teams, es que Microsoft sepa buscar qué usa la gente. Es uno de los errores que comete mucho Microsoft. Uno de los errores que, por ejemplo, está cometiendo con Skype. Microsoft, si quisiera que Skype fuera mucho más usada, debería fijarse en otras plataformas y ¿Qué usamos los que usamos otras plataformas que echamos mucho de menos, evidentemente, a la hora de estar en Skype? ¿Y qué nos impiden usarla como una aplicación de mensajería? Pues mucho me temo que en el caso de Skype Teams va a ser lo mismo. Microsoft no se va a fijar en qué usa la gente en este Slack y, por lo tanto, puede ser que no se produzca esa adopción.
No te creas, ¿eh?
En cualquier caso, puedo equivocarme.
Slack y Skype Teams, ahora mismo yo creo que son, están de la mano, ¿eh? Son parejos en todo. En funcionalidades, los veo iguales.
Ah, pero, ¿tú lo has probado?
Bueno, he visto las capturas, he visto las funciones que tiene y conozco Slack. Y ya digo que...
Pero Slack, por ejemplo, tiene muchos plugins de integración con diferentes programas.
Pero eso Skype también lo tendrá.
A ver, bueno. Skype, de hecho, no lo tiene todavía, pero ya ha sacado su propio flow o su propio servicio de interconectar entre aplicaciones, la propia Microsoft. Entonces, de ahí a utilizarlo para Skype es un paso. Yo creo que esa va a ser la parte más sencilla, aparte que una de las principales apps que se utilizan para conectar es Wunderlist, que es de la propia Microsoft.
Y no, sí, sí, pero es que
conecta a la vamos gente a ver. Es con Office, entonces...
A veces el Microsoft parece que quien hace el producto parece que no usa el producto. Y esto es así. Pasa como con Skype. ¿Cómo es posible que en el año 2016 Skype no tenga mensajes de voz? ¿Me lo explica alguien?
Bien. O menciones en grupales.
O menciones. ¿Cómo es posible? Entonces, yo me pregunto, ¿la gente que hace Skype usa Skype de verdad?
Es verdad que muchas cosas van muy lentos.
¿O usan otra solución y les importan tres cojones lo que tenga y no tenga Skype? Hablando mal.
En Microsoft España se utilizan Skype, pero no sé ya. Si la gente que hace Skype lo utiliza.
Me refiero a los que hacen la planificación del proyecto de Skype, porque... pero ya nos vamos a... Los nombres comerciales al final son muy bonitos, pero lo que importa, yo creo que es muy importante que la gente que usa tu producto, que hace tu producto, lo use también. Y a mí me da la sensación que en Skype no ocurre. En Office, por ejemplo, sí. En Windows también. Pero en Skype me da la sensación de que no ocurre.
Hombre, la verdad es que... está evolucionando muy rápido, es decir, Skype, están apretando el acelerador todo lo que tenían que haber apretado en los últimos 2 o 3 años, porque le ha costado salir de esa aplicación de escritorio y ha visto cómo aplicaciones como Slack le han empezado a adelantar, y Slack no es que sea una aplicación muy antigua, pero el problema es que Skype dejó ese hueco vacío y se aprovecharon de la situación, y bien que hicieron, oye, si son tan tontos de no... garantizar su nicho de mercado, pues ellos se lo pierden.
No, vamos, eso desde luego.
Es la que es lo una primero, empresa que nació en 2013.
Lo primero que haya competencia, eso es lo primero. Entonces, ahí está el tema. Entonces, pues, con Skype pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Y bueno, si siguen por ese plan de que no los propios que hacen la aplicación no la usan, no saben darle valor, los propios que planifican cómo tienen que ser las aplicaciones y las funcionalidades que tienen que tener, no son capaces de ver qué funcionalidades está usando la gente, pues van a terminar con una aplicación que va a usar muy poquita gente.
Sí, tal cual. Hombre, ya te digo, yo creo que están reaccionando a tiempo y que en el fondo han hecho bien toda esta supuesta compra de Slack.
Bueno, para decir, para ti estarán reaccionando a tiempo, para mí...
No, para mí no están reaccionando a tiempo, pero al menos están reaccionando. Es decir,
pero a ver, sí. En el tema empresarial Microsoft sí que es verdad que siempre es muy meticulosa. Es lo mismo que... Yo creo que va a ser igual Skype Teams que el Skype que conocemos. O sea, yo creo que ahí van a poner otro ojito diferente. Porque en toda la suite de Office 365... No, hay poquitas cosas que se le puede echar hoy en día en cara a Microsoft.
No, desde luego, Office 365 es un producto genial. Tiene, tiene sus cosas también, ¿eh?
Hombre, claro, como todo
tiene sus cosas, pero claro, el de Office 365 respecto a los productos de la competencia, como en este caso Google, es el que menos tiene sus cosas, por decirlo así. ¿Vale?
Por eso. Skype yo creo que va a salir bien.
El caso de Skype normal. Ya, una cosa es Skype de normal y otra cosa, pero a ver qué equipo lo hace. Porque Skype, yo no sé qué pasa con Skype. Algo pasa con Skype. Y eso que ha mejorado, porque Skype ha mejorado, pero algo pasa con él. Porque no se están tomando buenas decisiones, en mi opinión.
No, a ver, es lo que digo. Para mí han reaccionado tarde, pero están reaccionando. Y yo creo que fue fundamental el momento este que dijeron de que iban a comprar Slack, por Dios sabe la barbaridad de dinero que era.
8.000 millones.
8.000 millones por una empresa que tiene menos de 3 años en el mercado. Y bueno, pues en el fondo dijeron, coño, y si dedicamos, yo creo que a lo mejor nos da, llámame loco, con 4.000 millones para crear una mega bestia de Skype. Porque al fin y al cabo, si destinas esos esfuerzos, puedes mejorar Skype hasta límites insospechados.
No
Pero
sé, yo creo
vamos.
que Microsoft en cuanto a Skype ha creado una aplicación de videollamada excelente, que hoy por hoy la utiliza todo el mundo, porque la gente que
A
conozco,
ver,
oye, voy a llamar a no sé quién, Skype,
Alex,
pero el tema
Alex,
grupal nadie utiliza Skype.
lo de excelente siempre y cuando no se caiga la llamada, siempre y cuando el compartir pantalla se congele, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Ya,
Que pase
pero
cada llamada 5 veces.
el compartir pantalla la gente, los usuarios normales no lo utilizan, por ejemplo. Me refiero
Ah,
que a
pues
tema
coño,
videollamada bastante
si
bien.
no va bien, que lo quiten. Pero no me vengas con que los usuarios normales no funcionan, no lo hacen.
Claro, no,
¿Sabes?
eso es, ahí estoy con Antonio. Si no funciona bien, coño, pues sepáralo para hacerlo más ligero o haz lo que quieras. Pero tener funcionalidades que van así, así, por ejemplo, tener cosas en la app esta universal que, pues, fallan
Bueno, la
cositas.
app universal está en beta, vamos a dejarla
Sí,
aparte,
se le da ese, esa, el
se le da
beneficio de la
el
duda.
margen, el beneficio de la duda. Pero vamos a ver, 200 veces nos ha pasado que colgues una llamada a la interfaz en el Skype de escritorio, ¿eh? La interfaz de la llamada aparece colgada ya y seguís con la llamada, sin más.
Sí, alguna
O que
vez.
os
No
unís
mucho,
una
pero sí.
llamada y de repente el otro usuario ni siquiera está dentro de la llamada. O por cualquier cosa os llama alguien y a vosotros os suena al minuto. Algo está pasando con Skype, es que va muy mal. Y, bueno, va bien, o sea, no va tan mal en realidad. Funciona como el 80% de las veces. El otro 20% se arruina. Ahora, también tengo que decir una cosa. También tengo que decir una cosa. Por ejemplo, Salesforce, Microsoft, SAS. ¿De acuerdo? Software as a services. As a service, perdón. Cuando Microsoft hace una cosa bien, como le ha pasado, ¿de acuerdo? En el caso de la competencia con Salesforce, ¿vale? Pues termina liderando el mercado.
Bueno, con
¿De
Salesforce
acuerdo?
todavía no lo lidera, pero es el que
No,
más
sí, ya lo
crece.
lidera,
Sí, ya lo
sí.
lidera, ya sí lo
Ya lo
lidera.
lidera, Chema.
Sí.
Microsoft ya ha pasado a Salesforce como líder del mercado en SAS, sí. Ya lo lidera. ¿Por qué? Porque lo han hecho bien. Yo lo han hecho bien. Cuando Microsoft hace algo bien, cuando dedica esfuerzo y gente interesada a hacer algo, pues lógicamente, como una empresa muy potente que es en todos los recursos, pues consigue posicionarse. Ahora, cuando se hace lo que se está haciendo con Skype, hasta yo, que soy usuario de la plataforma, digamos, que uso todo lo que puedo de Microsoft, hasta yo me dan ganas de dejar de usarlo. Y a ver si pudiera ser que hicieran una vez algo con Skype. Y digo algo porque hay que hacer tantas cosas con Skype que no puedo referirme a una en concreto.
Sí, no, tienen que mejorar mucho, eso está claro. Lo único que, ya te digo, a mí me parece que debieron ponerle la oferta a Nadella sobre la mesa y decirle, oye, compramos Slack y
No,
tenemos
a ver,
esto.
yo creo, esto ya es pura divagación lo que
Sí,
voy a decir, pero
conjeturas.
parte de cómo está funcionando Skype es por culpa de que sea una compra y no sea un producto propio de Microsoft, en mi opinión. Es decir, esto lo pienso, no tengo ninguna manera de corroborarlo, pero me dice algo aquí que podría ser así.
Puede ser, lo único que, a ver, en el fondo han tenido tiempo de adaptarlo y ha habido otros productos que han comprado que luego han sido un éxito, como el caso de Wunderlist, pues sigue funcionando bien, no hay ningún problema.
El problema es que
Pero
Skype, si lo piensas, tiene la misma interfaz que hace 5 años, ¿eh? O 6.
hombre, el
No
Skype
cambiaba nada.
nuevo, el Skype de Universal no tiene la misma interfaz.
Bueno, el
Menos
Universal tiene el
mal.
preview, pero el escritorio, si lo piensas, ha cambiado un poquito en los últimos 5 o 6 años.
No estoy de acuerdo.
Poquito nada.
No estoy de acuerdo, se os olvida. Para empezar, Skype agregó DPIs altas hace como 2 años. La interfaz de Skype ha cambiado toda de hace 5 años aquí, Alex. Lo que pasa es que tenéis la mente que se os
Poquito,
olvidan
poquito.
las cosas y ya está.
Yo llevo usando Skype toda la vida. No sé, es verdad que es cierto. Hay cosas que dice Skype como tal, como servicio, no ha mejorado. Ahí sí te lo compro, no ha mejorado nada. No ha incorporado cosas que
Pero
diga,
vamos a ver,
hostia.
Alex, que como habéis observado en estos últimos 10 minutos, yo soy el crítico número uno de Skype, ¿vale? Quizás me haya excedido un poco en mi crítica debido pues a lo que viene siendo la dinámica del podcast, ¿vale? Donde hay que defender posiciones. Pero no te admito que me digas que Skype no ha cambiado.
Ha cambiado, pero no como debería. ¿Por qué? Porque WhatsApp, por ejemplo, le está comiendo el terreno. Telegram le está comiendo el terreno. O sea, en cuanto a aplicación de mensajería, ha perdido una barbaridad. Que sí,
Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de
claro, es
acuerdo.
que
O
a
sea,
mí lo
si
que
no
me toca las
cambia, te
narices,
comen.
a mí lo que me toca las narices es que han ido dando bandazos, como decía alguien por el chat de YouTube, porque es eso. Tú ves que sacaron, por ejemplo, el Skype Quick este, que era como una especie de, ¿cómo se llama?
Sí, de...
Periscope, no me salía.
Efectivamente.
Que era una especie de Periscope, pero se lo olvidaron, lo separaron de Skype. Coño, si haces todo dentro de Skype y lo haces bien, funcionará y la gente lo usará. Si vas separando las cosas, es cuando es un cacao y empiezas a perder cosas. Pero no sé, y luego, pues eso, han metido cosas en Skype que dices, por ejemplo, los emoticonos que han trabajado con la gente de Coldplay. Vale, podrías haber dedicado ese esfuerzo a mejorar otras cosas.
Podrías haber dedicado ese
No
esfuerzo,
sé.
por ejemplo, a meter emoticonos que podíamos introducir los usuarios.
Algo, algo. Es decir, podrían haber mejorado muchas cosas, a citar a una persona, no sé. Hay mil cosas que podrían haber
Bueno,
mejorado.
para los que, como
Y
Alex, dicen que la interfaz de Skype no ha cambiado en 5 años, me gustaría enseñaros cómo era en el 2011, ¿vale? Aquí tenéis la imagen. Esta es la interfaz de Skype, datada. En este caso es del 2009 la imagen. Y aquí tenemos una del 2011, ¿vale?
pero si son charradillas básicas, si es lo que te digo,
¿Tú
tío.
crees? ¿Tú crees? Hombre,
La interfaz sigue siendo. ¿Qué cambia?
no
Por
sé, es
favor,
que
pon la actual y la de antes. La hace 8 años.
no voy a poner la actual porque hay nombres de personas. No voy a poner la
Ya.
actual porque hay nombres de
Que
personas.
no ha cambiado. Ha cambiado 4 cosillas.
¿Tú
Hay que ser
crees?
realista, sí.
¿De verdad? Bueno,
Sí.
si tú lo dices, pues nada, aquí está la prueba
Si yo
gráfica.
llevo utilizando Skype toda la vida, y te lo digo, a ver, es que a mí me encanta. Ojo, yo cuando estoy por ahí, llamo por teléfono, por Skype, porque se escucha mucho mejor que una llamada. Y el tema videollamada, Skype es Dios.
Pero si
Para mí es Dios.
Skype se oye muy bien.
Sí.
Skype
Pero
se
si
oye
no
muy
hablas
bien y lo
bien,
que tú
todo bien,
quieras, pero no, Alex, no, no puede ser que estemos en una videollamada los dos con fibra de 300 y de repente la resolución del vídeo me baje a 20 por 20.
ya, sí.
No puede ser, no puede ser, sin ningún problema en la red. Porque otra cosa es que, claro, si dices yo tengo un problema en la red, pues vale, de acuerdo, pues ha pasado algo en la red, pues no hay otro remedio, ¿no? Si no hay ancho de banda. Pero haces un test de velocidad y ves que no hay ningún problema en la red. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso de que te metas en una llamada a tres y de repente al tercer usuario se le cuelgue la llamada sola o no puedas agregarle o tengas que hacer una nueva? Estamos hablando ahora de su fuerte, estamos hablando de las llamadas.
Sí, pero también es verdad que eso no pasa todos los días.
No, claro que no pasa todos los días, pero con que pase una de cada 10 veces ya es preocupante.
No sé, a mí tampoco me pasa con esa estadística, pero que sí, que es cierto que es que necesita muchas mejoras. Ya te lo he dicho yo, a mí la aplicación de escritorio, para mi gusto, necesita ser mucho más intuitiva para que lo utilice la gente. Es cierto que con la universal ya no es tan necesario el tema del escritorio, pero sí que necesita muchas funciones nuevas, porque WhatsApp se está poniendo las pilas, cosa mala, y Telegram
Vale, cosa mala
también.
tampoco. Yo te digo una cosa,
WhatsApp
Telegram.
está. Sí.
Telegram, que son cuatro pasguatos,
Sí.
¿vale? Cuatro pasguatos son Telegram. Ya sé que no tienen que ofrecer soporte, ni tienen función de llamada, ni tal. Pero cuatro pasguatos han sido capaces, con todos mis respetos, han sido capaces de matar a los dos principales artífices de este sector en un año.
Sí.
En cuanto a funcionalidad.
Sí, por eso digo que todo, que no es de cajón que Skype se quede aquí. Y Telegram, sin embargo, cada vez ofrece más cosas. Que si bots, que si grupos, que si tal, que si cual. O sea, en cuanto a funcionalidades, es que, no sé, eso es lo que le falta para mi gusto a Skype. Y no ha mejorado nada desde hace. Eso lo he dicho al principio. Interfaz, funciones. ¿Qué ha añadido Skype en los últimos 6 años? Nada. Que puedes meter un. Puedes crear un grupo desde la web y lo compartes con él sin necesidad de añadir el correo. Eso es lo poquito que ha añadido Skype relevante. Que antes tenías que darle el correo a otra persona y vía tu correo. Ahora eso directamente lo puedes hacer. Yo te paso un enlace, nos metemos todos en la llamada y no compartimos nuestros datos. Eso es lo único que ha hecho Skype
Y
en
mal
5 años.
hecho, y mal hecho, porque debería poder alguien agregarme por un nick o por el
Sí,
número de teléfono.
y falto, claro. O sea que,
Bueno,
os digo,
en fin,
está
que mucha
falto.
suerte al equipo de Skype Teams, esperemos que lo hagáis bien y esperemos que podáis competir con Slack, pero que eso depende de vosotros, no
Ahí
depende de los
seguro que sí.
usuarios. Los usuarios no vamos a usar Skype Teams por el hecho de que sea de Microsoft. Igual que los usuarios no usamos Skype por el hecho de que sea de Microsoft. ¿De acuerdo? Y por eso en el día a día, ahora mismo, he vuelto a usar Telegram. Porque me da un abanico de opciones mucho más grande de lo que me da Skype. ¿De acuerdo? Y de funciones fundamentales. No estamos hablando de funciones las cuales se han añadido. Y bueno, vamos con el siguiente tema. Es un tema también bastante polémico que, bueno, los rumores cada vez son más acentuados. ¿Estamos ante el fin de la marca Lumia? Recordad que como en el primer tema que tuvimos, al igual que en él, podéis ir al vídeo, vamos a verlo, y hacer clic en la I de arriba a la derecha.
La imagen, hombre, ya, hostia.
Y votar en la... vamos a cambiar la imagen, Alex. Y votar en la encuesta. Recordad que si no os aparece la encuesta nueva, la encuesta que tiene que ver en este caso con este tema, con el tema de Lumia, entonces tenéis que refrescar vuestra página como me ha pasado a mí. Entonces, aquí respondéis a vuestra pregunta y así conocemos vuestra opinión. Alex, ¿tú qué crees que va a pasar con la marca Lumia?
A mí me da un poco de pena, pero yo creo que hacen bien en decirle adiós. Porque Lumia, quieras que no, es un residuo de Nokia. La gente asocia Lumia con falta de aplicaciones, con esto, con lo otro. Yo creo que hay un nuevo... Esto lo va a desarrollar ahora Panos Panay. Hay un nuevo equipo detrás de los nuevos Lumia. Se acaba con Lumia, se empieza un nuevo proyecto. Yo lo veo perfecto. O sea, nos olvidamos de todo lo anterior y empezamos con algo nuevo. Y qué mejor empezar que con un nuevo nombre.
Bueno, ¿qué tal nuevo? A ver, mi opinión, que ya lo estuve hablando con Javi el otro día.
Que aquí tenemos una exclusiva. ¿Tú ya sabes el nombre porque dices que no tan nuevo?
No, me refiero a que si utilizan el de Surface no será tan nuevo.
Ah, bueno.
Ese ya existe, entonces nuevo, lo que se dice nuevo no es. Pero bueno, la verdad es que yo creo que es posible que ocurra por esas fechas el cambio de marca. No, para esas fechas no va a cambiar de marca que nosotros lo veamos, porque si la presentación está pensada para febrero o para marzo, para el Mobile World Congress, que por cierto, sigo pensando que va a ser ahí, es decir, los que dicen que se ha cancelado el posible flagship porque no hay procesadores Intel, cuando, una anécdota sencilla, cuando se presentó la Surface 3, llevaban trabajando Microsoft con Intel durante 8 meses, con un procesador que se presentó en enero de ese mismo año, es decir, cuando estaban a 5 días de sacar la Surface 3, llevaban 8 meses trabajando con ello. Es decir, no pensemos que Microsoft no trabaja con Intel
cosa
y no lo conoce.
Bastante notable. De hecho, procesador que lleva Surface Pro 3... prácticamente se había anunciado
el M3,
pero que se anunció días antes.
Sí, por eso, que se anunció días antes y ¡pum! Salió directamente. Y bajo mi punto de vista, el cambio de marca, pues no lo veo mal. A ver, yo soy muy fan de Lumia como marca, pero es evidente que la gente, la marca Lumia, no le supone nada, no atrae. Y es una pena. Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar sin soporte o que vaya a morir nuestro móvil en cuanto digan, y a partir de ahora, X. Es como cuando llegaron los primeros móviles de Microsoft y al encender el móvil ponía Microsoft en vez de Nokia. No pasaba nada. Es decir, si tu móvil seguía funcionando igual. Pero sí que es cierto que da un poquito de rabia las cosas como son.
Lo bueno es que como los móviles no pone Lumia, pues...
Sí.
No te supone nada, ¿no?
No.
Entonces, yo también creo que se va a cambiar la marca Lumia por otra. Llámala Surface, llámala X, quién sabe, ¿no? Pero la verdad es que el nombre de Lumia suena un poco a Nokia. Suena un poco a la antigua marca Nokia. Y se asocia también Lumia con los Windows Phone 7, se asocia con los Windows Phone 8. No tiene el frescor ese que tiene Windows 10, ¿no?
Hay que hacer un borrón y cuenta nueva.
Entonces, hombre... A ver, a mí, yo soy de los que me es indiferente el nombre. Yo
también.
El producto lo compro por el producto, pero hay mucha gente que asocia ciertos productos a ciertos nombres. Como, por ejemplo, iPhone o Samsung Galaxy, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, sí que es cierto, y están comentando algunos usuarios, que eso quiere decir que a lo mejor se pierde un poco la imagen de que son grandes marcas. Grandes cámaras lo que tienes. Entonces, esa parte es cierta. Luego Alberto García comenta que sí, nos cargamos Lumia y mientras, ¿qué pasa? A ver, si se cargan Lumia, cuando se lo cargan es cuando han presentado lo siguiente. No vas a saltar, y es un ejemplo típico, el no me voy a tirar de una rama sin haber agarrado la siguiente. Es decir, eso lo va a hacer Microsoft así, no tiene sentido que diga, venga, elimino Lumia y bueno, esperad 5 meses que enseguida sale lo nuevo. No, coño.
Claro, no tiene sentido.
Claro, claro. Pero bueno, yo creo, me da pena, ¿eh? Porque yo he sido defensor de Lumia y eso que el nombre en España no es el más.
A mí pena no me da ninguna, la verdad. Recordad, no os olvidéis de dejarnos vuestras preguntas y comentarios en microsoftinsider.es, en el artículo del podcast, para que podamos, pues, hablar con vosotros del tema.
Yo, en serio, confío en Panos. O sea, que sea Panos el que le ponga el nombre. O sea, venga, tú te encargas de todo, amigo. Que lo has hecho muy bien, lo has demostrado.
Pero vamos a ver, vamos a ver. Universal Emulator, que ya está disponible, acaba de saltarme aquí la notificación de microsoftinsider.es, de que está ya disponible, para que os enteréis todos en directo, supongo que a vosotros, si tenéis instalada la aplicación, también os ha saltado, de que Universal Emulador, no sé si está bien escrita la noticia, si no la corregimos.
Sí, es así. Es así.
¿Universal Emulador se llama?
Sí.
Qué curioso.
El Emulator. Sí, es Emulator, pero bueno. Sí. Emulador Universal. Bueno,
en cualquier caso, no nos quedemos con el nombre. Es igual, que sepáis que ya está disponible, ¿vale? Que lo podéis descargar ya y con este emulador universal...
No, Antonio, no, al contrario. Te estás liando. Que no estará disponible.
Ah, la leche, que no estará disponible. ¿Y eso por qué?
Microsoft parece que no va a permitir el uso de emuladores. Lo ha considerado una aplicación y las aplicaciones no se pueden publicar por ahora en la tienda. No sabemos si será definitivo.
Hombre,
pero
es
por ahora, los juegos no se pueden publicar en la tienda. No, es que no se pueden publicar juegos universales.
Claro, claro. No, pero es que sería una pasada, por ejemplo, el tener todos los juegos, que yo soy muy fan de la Neo Geo.
¡Oye, rabia!
Tener los juegos de la Neo Geo en tu Xbox One, en plan el Metal Slug y todo esto. Pues es la caña, yo con ese juego me he dedicado 400.000 millones de horas y era un vicio absoluto. Pero, claro, si tienes todo eso, es que al final no compras juegos.
Yo, mira, aquí este es otro de los temas, este es otro de los temas que donde Microsoft también tiene que esperar un poco, ¿vale? Si esto en vez de Microsoft hubiera sido otra empresa, por ejemplo Google, ¿vale? Primero hubieran hecho y luego hubieran preguntado. Como por ejemplo con los coches de Street View que te espiaban el Wi-Fi, ¿vale? Primero hacemos y luego preguntamos. Los emuladores en Xbox One era una de las grandes bazas para la plataforma, ¿vale? Y Microsoft tenía que haber publicado y luego preguntado.
Pero a ver, es que realmente aún no ha dicho que no se van a permitir los emuladores. Simplemente que por ahora no se permiten juegos. Y un emulador está dentro de la categoría de juego. Aplicaciones universales, sí.
Vale.
Como MicrosoftInsider.es, como TV Online Universal. Juegos, no. Entonces, como se considera un juego, no. De igual manera que, por ejemplo, si la gente de Game Troopers quiere publicar Tiny Troopers 2, no podrían. Porque juegos, por ahora, no.
Vale, pues esperemos que esto cambie a la mayor prontitud.
Ojalá, porque habrá gente que dice, mira, Mountain Hunter 5, puedo jugar. Ahora mismo no sé, Gameloft no podría publicarlo. O sea, esto afecta a todos los juegos, no solo a los emuladores. O sea, que por eso quizá dentro de un tiempo diga, vale, abrimos la puerta a los juegos universales, que sería algo precioso, ¿no?
A ver, nos estaba comentando, volviendo al tema original, que Alberto García, el tema de la retirada de terminales de tiendas como Aznac y como de las tiendas de Microsoft, yo no me he podido pasar por un Aznac a ver si han retirado los Lumia. Si los han retirado, puede ser por dos cosas. O bien, una, que hayan dicho, oye, cambio de reordenación dentro de la tienda porque a lo mejor lo vayan a hacer mejor o peor, que no sé cómo lo van a hacer. O bien, que como bien habéis dicho, que no tienen tirón en las tiendas y, coño, pues la propia Microsoft ha visto que no hay tirón y para qué lo voy a tener en una tienda expuesto si no vendo. Tengo que...
No solo eso, sino que tienes en nada la campaña de Navidad y puedes vender tela de Xbox.
No, sí, hablo de Lumia. Que han retirado
los... Yo hablo de lo mismo, o sea, que no es que diga, oye, lo retiro, simplemente que me voy a preparar para la campaña de...
Y de las tiendas de Microsoft Store de Estados Unidos, pues no sé por qué las habrán retirado. Es que, yo lo siento, Alberto, pero me preguntas unas cosas que me gustaría decirte. Pues mira, las han retirado, lo han retirado por esto. Yo no creo que sea por lo que se denomina el fin de, o lo que han denominado el fin de la marca Lumia, sino que tendrá sus motivos. No sé cuáles, no sé si es por potenciar más otros productos, no sé si es porque en octubre van a sacar nuevos terminales o nuevos productos, entonces...
Eso nos lleva a la última sección del podcast. Claro.
Sí, de paso está bien enlazarlo. Pero
sí, pero antes de enlazarlo, vamos a ver qué opina la gente, ¿de acuerdo?
Cierto.
Que es muy importante ver qué opina la gente. En este caso hemos hecho una encuesta que pregunta, ¿es positivo que Microsoft cambie la marca Lumia? Vamos a los resultados.
Redoble de tambores.
Cuando Google quiera, ¿vale?
A lo mejor tenemos que crear un nuevo directo para
aquí,
ello.
Aquí, no, ya estamos. 60% opina que sí, que se asocia a Nokia. 21% le es indiferente y un 17% opina que no, que le parecía un buen nombre, Lumia. Ahí lo tenemos. La mayoría cree que sí que debería de cambiar Microsoft esta marca Lumia.
A ver, yo sí que estoy de acuerdo con Alberto en el tema de nuevo, un fallo de comunicación o no entiendo muy bien de qué, que hayan empezado a desaparecer los Lumia de las tiendas y no haya ninguna explicación ni se sepa nada y hay gente que es muy fan y quiere comprarlo y de repente va a acercarse a verlo y no puede.
Ya, pero también es verdad que esa noticia ha salido un poco en plan, yo he ido a la tienda de mi barrio y resulta que la han quitado, tal y cual, y ya se ha creado una bola. O sea, que eso también tampoco nos lanzamos a lo loco porque, no sé, así ya la gente ya estaba más predispuesta a eso. Entonces, a partir de entonces, así, vamos todos a investigar la tienda de, que tenemos cerca nuestra de Microsoft para ver qué hay allí. Entonces, no sé, no me fío del todo.
Vamos a ver, también es verdad, vamos a ver, yo puedo preguntar mañana, pero es que nos habríamos enterado si les hubieran quitado todas las tiendas.
Sí.
No sabemos.
Puede ser perfectamente posible lo que está diciendo, que se rumorea que el 26 de octubre es cuando hay un evento con nuevos equipos y el 26 de octubre podría ser cuando llega un par de nuevos equipos, no solo a lo mejor de Microsoft, sino de otras marcas, y a lo mejor quieren rehacer esa estrategia de cara a tiendas. Y para eso, pues tienes que quitar lo que hay. Eso ocurre en general con Apple, por ejemplo, cuando va a presentar sus productos, que misteriosamente se cierra la tienda online o... van liquidando las últimas unidades y no reponen, pues son cosas de estas. En este caso, ha habido una bajada de precio bestial del 9,50 y a lo mejor van por ahí los tiros. Pero no lo sé. Habría que preguntar a gente que supiese y nosotros, desde luego, no nos ha llegado ninguna información de OEM ni de Lumia.
No, es eso. Tenemos gente allí que no, si se hubiera retirado, pues nos lo hubiera dicho y de momento no preguntaremos, pero de momento no sabemos que hayan retirado de las tiendas los productos. De hecho, tenemos información como que el X3 se ha agotado.
Sí. Que, por cierto, según comenta la gente que lo tiene, es un terminal que es la caña. Es brutal.
A mí me encantó cuando lo tuve.
Todo el mundo lo comenta. O sea, que consideran que es el mejor terminal Windows que han probado con mucha diferencia. O sea, que entre un 950 XL y un X3 no hay color. Ni idea. Yo por ahora no lo he probado, así que no creo.
No lo sé, pero vamos, no me parece.
Yo creo que ahora mismo Lumia está en su suelo, que se llama, como marca. Está en su suelo y Microsoft quiere darle ese cambio, bien sea para empresa, lo cual está bien, que algunos diréis, es que yo para empresa, pues no. Pues oye, a mí la verdad es que si es el cambio necesario para que funcione la división, se necesita hacer y ya está. Porque si no vas a entrar en el mercado de consumo... Si vas a entrar y te va a pasar lo que le ha pasado a Windows, que es que ha ido perdiendo cuota de mercado, a Windows Mobile, que ha ido perdiendo cuota de mercado gradualmente, pues entra en el mercado empresarial, no pasa nada.
Entonces, un 750 el año que viene y un cama alta y el resto que haga los partners, que lo están haciendo muy bien.
O sea, a ver, en el fondo, lo hemos comentado mil veces, Microsoft debería sacar una gama alta, una gama media, un gama baja y ya está.
Yo creo que Microsoft no debería sacar un gama alta y punto.
Sí. Un gama
alta. Lo he dicho muchas veces.
Y quizá un gama empresarial, como 650.
Que nada, gama alta y fuera. Y no dar soporte de manera empresarial para él. Que lo hagan los partners.
Bueno, pudiera ser. Pero, no sé. Acer puede hacer cosas muy chulas. Acer tiene cosas preparadas chulas. Funker también. No sé, hay partners que pueden dar mucho, ¿eh? Me mola. Yo estoy completamente enamorado del Funker WSI. O sea, cada vez que lo veo digo, ¡ah, qué cosa!
Si la cosa es que hay que orientarse a dónde se puede vender.
Claro.
En este caso, yo creo, personalmente, que el sector comercial, el sector de usuario que se llama, no da mucho más de sí. No sé cómo lo veis vosotros.
Hombre, es que ahora mismo Microsoft tampoco puede ponerse en el terreno, en el barro, como el que dice, a vender terminales de 100 euros con Samsung o con Huawei.
sea, efectivamente, Microsoft no debe competir por la fabricación de dispositivos.
Claro.
Esto, o sea, nos lleva a por qué se compró Nokia, pero bueno, eso es otro tema.
Si es que si Microsoft, por ejemplo, vendió en el último trimestre 1.800.950 guiales, hostia, vende eso, que te da dinero, y vende gama alta, punto. Y el resto, pues, los partners que para eso los tienes.
A ver, yo creo que esto va a ocurrir
que
al final.
Microsoft puede conseguir más dinero a través de los partners que vendiendo dispositivos él. Eso lo tenemos que tener muy claro.
Ya, bueno, pero aún así tiene que estar presente con su
gama. Vamos a ir con un mensaje de Brack Almas que dice: en el hipotético caso de que Lumia ya no se llame Lumia, ¿vale la pena comprar su Lumia con el nombre de Lumia?
Yo me he comprado un N50, pero de calle. 299. O sea, 299 con el dock. O sea, ¿quién te va a ofrecer esto? Nadie. Es cojonudo. Además, creo que es el momento perfecto para comprarse un 950.
Yo lo veo.
Son
bien.
Temas difíciles, la verdad.
A ver, pero es como cuando nos decían, ¿creéis que es buen momento para comprarse hace, pues eso, aproximadamente 10 meses, 11 meses? Nos decían, ¿creéis que es buen momento para comprarse a lo mejor un 930 o un 830 o terminales que eran de Nokia? Que si lo veíamos bien, y yo es que lo veía bien, porque me parece que son terminales muy potentes, que están muy bien, que tienen
de
unos
hecho, el 930 sigue rindiendo muy bien todavía, con sí. Un T-Mobile.
Sí, de hecho Sergio tiene el mío, que se lo di a él.
Efectivamente, entonces no... Que vaya a ser un producto nuevo nunca significa que el anterior de repente sea muy malo.
Ni más cuando es bueno.
Justo, porque... no sé. En el fondo, el 930, el 950 a mí es un terminal que me ha encantado. De hecho, tengo pendiente de escribir un artículo un poco polémico sobre la durabilidad del dispositivo, porque es que he estado utilizándolo en la playa y lo he estado utilizando en la playa sin funda ni nada. Es decir, ni protector de pantalla. Es decir, si miráis, es que no tiene nada. Y es que está perfectamente. No tiene más que una pequeña marca en el anillo exterior de la cámara y nada más. La carcasa sí que tiene marcas, pero la ventaja es que le puedo poner esta de mozo y tengo un móvil nuevo. Porque es que cubre hasta los laterales.
La cosa aquí es que Microsoft tiene que centrarse en el mercado donde es fuerte.
Ahí estoy contigo. Tiene que centrarse en el mercado, pero conseguir el apoyo de los partners. Si antes a lo mejor los partners lo que hacían era apoyar con metiendo las aplicaciones en Android, llegar a un acuerdo de patentes que sea, oye, y me sacas un dispositivo con Windows.
De hecho, si quieres mi opinión, también creo que deberían hacer contracampaña para que un usuario que no pertenezca a ese mercado no se meta. No sé si me entiendes.
Sí.
¿Pero para qué?
No, porque es que luego pasa bastantes veces. Tenemos usuarios quejándose en el foro de que no hay Pokémon Go para Windows Mobile. Ese usuario está...
La gente lo sabe cuando compra...
No, pues parece que no, porque se quejan.
Ya, no sé. ¿Sabes? Yo creo que todo el mundo sabe... Yo
es
creo
como,
que
es
mi
como
padre,
un amigo que tengo yo que se compró un coche automático, se compró un coche automático y luego se quejó de que no podía cambiar marchas. ¿Sabes? No sé. Pues es exactamente igual.
Yo creo que si algo tiene fama Windows Phone, o Windows Mobile en este caso, es por el tema de falta de aplicaciones de estas últimas, de que son boom. Sí.
Ahora... Hay una cosa que también tiene que quedar clara, porque alguno está pensando, buah, con esto desaparece Lumia, desaparecen los teléfonos, desaparece Windows 10 Mobile. Yo creo que Windows 10 Mobile no va a desaparecer ni a corto plazo ni a largo. Porque el soporte
no,
que...
Es que no gastan en soporte al final.
Eso digo, ¿no? A un producto que quieres supuestamente, como dicen algunos os quieren decir, os quieren hacer creer que va a desaparecer, ¿vale? ¿Cómo un producto que quieres hacer desaparecer te gastas todo el pastizal que se están gastando en darle soporte a actualizaciones cada primer martes de mes, etcétera, etcétera, etcétera? No.
No, eso está claro. Pero vamos, a mí me parece que es que, bueno, es lo de siempre, son las malas lenguas. Sí que es cierto que, a ver, lo del mercado empresarial está bien, pero también tiene que haber mercado de consumo. Tiene que haber una conjunción de las dos cosas.
Pero ¿cómo entras en el mercado de consumo con un sistema operativo que los consumidores no te compran? Y eso te lleva a no tener las aplicaciones que un usuario de consumo requiere. No voy a decir requiere, no voy a decir usa. Requerir usar cuando
está bien. Sí, bueno, pero... Es que
depende
sí.
del nicho de mercado al que quieras meter, ¿eh? Porque, vamos, yo tengo Windows, yo tengo un Moto G4 que lo he hecho muchas veces y está apagado... ¿Dónde está el Moto G4?
Mira, claro, pero ese no es el tema. Yo te antes puedo sacar los 40.
Mira,
voy a decirte
apagado.
Apagados, pero mi padre, ese no es el tema.
Mi padre tiene un 535, que espero que no esté viendo el podcast, que le vamos a regalar un 650. Y él está encantado con su móvil. Mi madre con 640 también. Mi tía también. O sea, evidentemente, para un chaval de 16 años, no le voy a regalar. Oye, cómprate un 650. Porque sí que va a querer jugar al Clash of Clans, al Clash of no sé cuánto, y no va a poder. Entonces, es verdad que, sobre todo a la gente joven, no hay opción Windows. Pero para el resto de la gente que queremos las aplicaciones, iba a decir básicas, pero es que no son básicas, las aplicaciones normales, que yo no juego con el móvil, pues es perfecto. O sea, que es claro, Clash of Clans no lo tiene. Y el Clash Royale, y el Clash que saquen luego. Pero sí que eso no, ahí no se tiene que meter Microsoft. No sé.
Ya, pero yo considero que tampoco es bueno el coger y decir, bueno, es que se tiene que centrar solo en el empresarial.
A ver, en el mercado de consumo ya está visto que no puede centrarse.
A ver, Microsoft, ¿no? Pero que permita a los partners, si quieren sacar un producto para el mercado de consumo, le vale perfectamente.
Que es el usuario que el producto no sea para él, no lo debe adquirir, evidentemente. A ver,
claro, pero eso, digo, o sea...
Este terminal, yo luego cojo, hablo con mis amigos, me dicen... no, si es que yo utilizo X aplicaciones y, por ejemplo, tengo una liguilla con ellos de Foodmondo y no tiene aplicación para Windows, pero es que entras a la web de Foodmondo desde el 950 y es que es exactamente igual que la puñetera aplicación, pero igual, clavado.
Si es que está muy bien, Chema, pero te lo voy a decir.
No necesitas la app. No necesitas la app, es igual.
Te lo voy a decir. Ahora mismo, quien no le guste la situación de las apps, que no, o sea, que se compre un Android y ya está, si es que no tiene más historia. Yo estoy recomendando muchos Androids en mi día a día. ¿Qué problema hay?
Claro, el problema es cuando le comenta a un chaval de 16 años que sabes que está todo el día con el Snapchat, con esto, con Pokémon Go, un Windows, pues claro, lo estás matando. Pero eso ya es casi responsabilidad tuya, porque sabes que ese producto no le va a satisfacer las necesidades. Pero para, yo digo, igual que está ese caso, está el resto de casos de personas normales que utilizan el móvil para cosas normales, que quieren su Facebook, que quieren su Twitter, su tal, su cual, y no le hace falta la última aplicación.
Dice uno Barre que, pero ¿cómo entras, Antonio? El 620 de más lo tenía todo el mundo y no lo actualizan a Windows 10 Mobile. ¿Qué quieres? Pues quiero que Nokia lo hubiera metido un hardware decente para que se pudiera actualizar. Eso es lo que quiero. Pero como Nokia no le metió un hardware decente, pues no se puede actualizar. Y ya está. Entonces, ahí es donde está la historia. Debe Microsoft centrarse en el mercado empresarial. ¿Vosotros creéis que Microsoft tiene ahora mismo, que la plataforma móvil de Microsoft tiene alguna oportunidad en el mercado de consumo? ¿Vosotros lo creéis, de verdad?
A ver, yo, mi política, que siempre he dicho la misma, es que Microsoft está donde está en sistemas operativos de escritorio porque empezó en las empresas.
¿Eso es lo que digo yo?
Es decir, si conquistas a las empresas, luego la gente dirá, joder, pues me funciona bien. Pero tienes que tener una base empresarial fuerte. Pero yo no descartaría en ningún momento el mercado de consumo, porque es que la mayoría de gente, sobre todo ya de mi edad, es decir, de entre los 25 a 35 años, solo necesitan apps en plan Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y poco más.
Claro, si solo tienes que mirar. En España, cuando salió aquel anuncio de la pelirroja con el 635, al mes siguiente se veían un montón, yo en Almería veía un montón de Lumia, digo yo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Que una persona mayor, bueno, mayor, con, perdona, Chema, con 45 años, con un Lumia y dice, ¿y esto?
Te voy a levantar un dedo, pero no el que te piensas.
Por si acaso.
Por si acaso ante los televidentes.
¿Hola?
No, pero que... Entonces, a el ver. Problema es la publicidad. O sea, la gente de consumo, evidentemente, vamos a dejar a la jovenzuela a un lado, que yo tampoco me considero ya jovenzuela, ojo, pero al resto de personas, con publicidad te lo ganas, pero de calle. Vamos, clarísimo. Y enfócalo a eso. No lo enfoques en plan, ¿podrás jugar al último juego? Enfócalo a donde, al sector que sabes que puedes ganar.
Sí, por eso yo digo que es que si coges y lo enfocan, sobre todo Microsoft, se centra, como hizo con Surface, al mercado simplemente empresarial, cero problemas. Y luego tienes partners que si se quieren aventurar al mercado de consumo, adelante, que se puedan aventurar. Eso sí, les dices, oye, si quieres conseguir estas apps, pues mira, a lo mejor la unión hace la fuerza y si somos cuatro fabricantes en plan HP, Dell, Acer, Microsoft y le vas a los de King o le vas a los de el Clash of Clans y les dices, oye, quiero esta aplicación y somos esto, si te ponemos esto encima de la mesa y vamos a conseguirte gente, pues a lo mejor haces más fuerza. Desde luego, Microsoft sola como estaba no podía hacer fuerza.
Pirándose del consumo no lo puede hacer, porque entonces todo el camino que han dado lo pierde. Entonces, venga, adiós Telegram, que yo como no soy de consumo, pues me voy. Como soy de consumo, me voy. Adiós todo el resto de aplicaciones que son de consumo. O sea, eso sería un tiro en el pie. Por eso, que se pueden hacer ambas cosas. Centrarte, centra tu esfuerzo en la empresa, pero no abandones el sector de consumo.
Pero vamos a ver, Alex, que el mercado de consumo lo pierde. ¿Qué mercado de consumo pierde? ¿Dónde está el mercado de consumo?
El poco que tiene. Nosotros somos mercado de consumo, la gente que está viendo el podcast también.
¿Tú crees?
Sí, claro que sí.
100%. Bueno, bueno. Los que están viendo el podcast ahora mismo son...
Yo lo tengo claro. A mí si Microsoft me quita Windows 10 Mobile, me cojo, yo qué sé, un 3310, porque no sería capaz de vivir con un... Lo he intentado, he intentado dar una oportunidad al Moto G este para ampliar horizontes y no ser tan cerrado. Y me es imposible. ¿Por qué? Porque, tío, pues yo soy mercado de consumo y yo estoy enamorado de este móvil. Y no tengo Pokémon Go, pero me da igual. O sea, igual que yo hay mucha gente.
Yo lo de siempre. Yo lo que busco en un móvil...
Yo tengo que reconocer una cosa, ¿vale? Se me da muy mal hacer de antagonista. Se me da muy mal, ¿vale?
Sí, sí, intentamos tener varias posturas, pero es complicado.
Yo lo intento, yo pongo todo mi empeño, pero es que es lo que hay, ¿vale? En fin, tenemos que rescatar a otras personas que lo hacen mejor que yo.
Nada, a ver, las cosas como son. Sí que es cierto que fundamental tener primero mercado empresarial. Si no, es imposible. Y seguro, porque lo sé, que hay una gran parte del mercado actual de Windows Phone que es gracias, o de Windows 10 Mobile, que es gracias al mercado empresarial. Pero, joder, tienes que cuidar muy bien el mercado empresarial, pero muy, muy bien, con aplicaciones importantes, o si no, estás muy mal. Es decir, tienes que cuidarlo mucho. Luego, el mercado de consumo, es que ya te digo, con las apps básicas vale, pero no sé, tienen currillo por delante.
A ver, que del 100% de la cuota de mercado hay mucha cuota. O sea, que Microsoft yo no creo que quiera más de un 15% de cuota, porque es que no lo necesita. O sea, con un 15,
Microsoft lo que le quiere es que le funcione la división y ya está. Y ya hablando más seriamente, es verdad que este último año han llegado muchas aplicaciones por Windows 10 y esperemos que sigan llegando más por allí, porque Windows 10 cada vez va creciendo más. Y estar en la tienda de Windows 10 cada vez es más relevante. Y si queréis mi opinión, la de verdad, no la del antagonista que no sabe ni por dónde anda, creo que pueden llegar bastantes aplicaciones por la tienda de Windows 10, especialmente ahora que está alcanzando cuotas ya bastante altas. Y os recuerdo que esto de desarrollo es tarda. No se hace un desarrollo de una aplicación en medio año.
Sí, ya lo comentamos, para los que se lo hayan perdido, el tema de la aplicación de la Liga, yo me enteré hace, pues hará un año y 3 meses, más o menos. Y llegó hace 4 meses máximo.
Hay un tal Uno Barren por el chat que está diciendo sus normalidades todo el rato, ¿vale? Como por ejemplo que Microsoft está en escritorios porque antes no había nada. Que, bueno, no, por hacérselo saber de qué está diciendo sus normalidades, ¿no? Es importante. A mí me gustaría muchas veces que me dijeran, oye, estás haciendo su normal, ¿sabes? Para no hacer el ridículo, quiero decirte, pues yo ahí te lo dejo caer, ¿vale? Entonces, que lo sepas.
Pero, y lo peor, Chema, es que cuando te lo dijeron a ti, la aplicación ya estaba desarrollada, o sea. Es que las cosas de Palacio van sumamente despacio.
Van muy despacio, sí, o sea, sí. No, cuando me lo dijeron a mí, es decir, cuando me dieron el soplo, por error, las cosas como son, que se estaba desarrollando esa aplicación, acababan de llegar al acuerdo. Acaban de llegar al acuerdo y han dicho, oye, vamos a desarrollar esta. Y tardaron un año y pico en desarrollarla. ¿Por qué tarda? Porque es que tienes que hacer una serie de cosas que tiene su tiempo. Pero bueno.
Pues que el proceso de desarrollo e integración es bastante... Hay que...
Claro, yo es que al principio me acuerdo que cuando se dio lo de las apps, como todo buen cuñado en este caso, cogí y dije, esto de las apps es un negocio, me voy a poner a hacer apps. Además, en aquel momento abrí Android, el ¿cómo se llama? El de turno, y fue como... ¡Ojo! Y si toco aquí, ha explotado, vale. Y no tenía ni puñetera idea, entonces...
Sí, que necesitas personal, necesitas mil cosas. Y simplemente a nivel administrativo. Ya solo a nivel administrativo es brutal.
Saber cómo se hacen las cosas y tener un buen equipo para hacer las cosas. No vale con una sola persona para hacer grandes apps. Es decir, requiere mucho tiempo. Antonio, pues has hecho la app de Microsoft Insider. Es una gran app.
Que demasiado bien que está para haberla hecho yo solo.
Sí, sí, se ha tirado un tiempo bastante amplio.
Es como la gente comenta el tema de la aplicación de Telepizza. Que pues sí, llegará, pero si es que simplemente para que, antes de que se ponga el desarrollador a escribir código, pasará medio año hasta que le digan, oye, sí, ponte a escribir el código y en buscar al tipo que lo haga.
El desarrollador, empezamos por ahí.
Claro. Los desarrolladores.
Sí, por eso.
Planificación, requisitos, mil historias. Antes de que una app llegue a nuestros terminales. De hecho, nada más hay que ver que el boom real de las apps ha sido en el año... Empezó a finales de 2015 y ha sido en 2016. El boom real se ha dado de las plataformas, tanto de iOS y de Android. Ha sido el boom de las apps esos dos años. Y fijaros que las plataformas sobre las que se montaban llevaban ya 4 o 5 años vendiendo mucho. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, que una aplicación no se planifica en poco tiempo, ¿no?
Sí, bueno, todavía falta por ver, aparte de lo que te decías tú, Antonio, de lo de las apps universales, el tema de Xamarin, lo que puede ayudar a lo mejor, que Microsoft siga avanzando, ya se vio el otro día que el soporte para iOS 10 ya está más que implementado en Xamarin. Oye, pues están avanzando a buen ritmo y es una alternativa que está ahí. A mí me parece que, desde luego, Microsoft está poniendo todo de su mano para que se pueda hacer posible.
Ya, a ver, si el tema de aplicaciones universales está claro que al final es un caballo ganador, pero en la cuota de Windows 10 tiene que seguir creciendo. Xamarin, el tema se tiene que seguir asentando, que la gente que convenzas a los desarrolladores. O sea, que no es un proceso de decir, vale, ya está Xamarin, voy a publicar mi aplicación. Eso tiene un tiempo.
La persona. Obviamente. No, y además que en el caso de Xamarin hay que, o sea, si tú tienes una aplicación hecha, por ejemplo, en Android de manera nativa, vamos a decir, ¿vale? No puedes coger y meterla en Xamarin y que funcione ya en todos lados. O sea, no, tienes que volver a programar, tienes que hacer un port. ¿Sabes? Y a la hora de hacer un, por ejemplo, Sergio Escobar que dice, Antonio, pero cuando es un port de iOS, ¿qué tiempo que lleva menos tiempo? ¿Vale? No lleva menos tiempo. Los ports de iOS también requieren mucha planificación. Es verdad que es más fácil para el desarrollador, pero requieren mucha burocracia. Porque antes de hacer un port, como se ha hecho en algunas aplicaciones como las de Osmeta, hay que reunirse con un equipo y hay que decidir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque una decisión mala en ese aspecto puede trastocar todo. Y yo prefiero que saquen una app y tarde año y medio en desarrollarse a que la tengamos en 6 meses y esté tomada bajo malas decisiones y en un futuro le abandonen el soporte.
Comenta Alberto García que si no vemos a las WP demasiado web app. Es que depende de cada desarrollador, ¿no?
Las hay que sí, las hay que no.
Claro.
Pero como en todas las plataformas, ¿eh?
No, es que es así. En el fondo, hay, y lo hemos dicho siempre, que hay web apps que son muy buenas.
Tuve la aplicación de Inkin, por ejemplo, la ves en Windows, la ves en Android y es la misma. O sea, es una web app de toda la vida, es la misma. Pero sin embargo, hay otra web app que está muy bien hecha. Mira a Shazam, que es una web app, y en Android me parece que ocupa lo que no está escrito. Dices, pero por Dios, ¿cómo puede ocupar esto una web app?
Que es una... Por ejemplo, y una de las aplicaciones que uso en lugar de la web es Baconit para Reddit. No sé si la conocéis, aquí la tenéis ahora mismo en pantalla.
Sí.
La uso en lugar de la web. ¿Y por qué? Pues porque realmente la interfaz me parece mucho mejor que la de la web de Reddit. Y en este caso estamos hablando de una aplicación que me sustituye totalmente a la web, que me impide, o sea, que ahora mismo usar la web para mí es un hándicap respecto a usar Baconit, por ejemplo.
¿No has probado Reddit? A mí es lo que más me gusta.
Tengo que darle una oportunidad, ¿vale? Pero no se lo estoy dando porque estoy contento con Baconit, pero ya sabes que yo en teoría me debería gustar cambiar, así que le daré una oportunidad. Y bueno, luego tenemos otras aplicaciones que, hombre, no puedes decir que son web apps. Yo qué sé, la aplicación de la Fórmula 1, por ejemplo. Aquí tenemos esa la aplicación, de acuerdo, con todo el timing, los tiempos de vuelta. Bueno, esto es la demo que te ponen cuando no hay carrera y que está genial, realmente.
Hombre, esta app es una delicia. Esa sí que es cierto que yo... Esa la han debido aportar porque es igual en todos los sistemas.
No, pero, no, yo no creo que esté portada, ¿eh? Por cómo funciona, yo no creo que esté portada.
Lo único que sea web app.
Sí, no, web app no es. Ya te lo digo yo que web app no es. Esto un desarrollador lo nota rápido. Lo único que yo creo simplemente que la han hecho igual en todos los sistemas.
Sí, y eso ya está. Sí.
¿Qué puede pasar?
Vamos, es una pedazo app como la copa de un pino.
Ya no sé con qué está hecha, ¿eh? Tampoco te voy a yo decir si es o no es, porque no sé con qué está hecha, la verdad. Hay apps a las que se les nota, pero en esta no es el caso.
Pero si queréis probar una aplicación que funciona bien y tal... Utilizar, por ejemplo, Twiton. Nunca me voy a cansar de recomendarle pincha el botón y ya está abierta. Pero desde cero, o sea, yo creo que es la aplicación más rápida que he visto en mi vida. O sea,
yo sigo fiel a Twitit.
Pero es que mira, tarda nada, o sea, y habiendo desde cero, a mí la aplicación universal me flipa. O sea, una buena aplicación universal es 1000 veces más rápida que cualquier aplicación de Android o de iOS, pero bien hecha, ojo. Luego está el caso de las aplicaciones que están mal hechas, que te van a funcionar mal donde sea.
Hagas lo que hagas, sea lo que sea. Y de hecho, no solo eso, hay aplicaciones mucho más complejas como aplicaciones universales.
SofaScore en Windows también. Es la leche, o sea, para mí SofaScore, Twiton, Backonit, bueno, yo utilizo Reddit, pero bueno, son aplicaciones que son la leche, son
problemas como homólogo. Le daré una oportunidad a Reddit a ver qué tal está.
Sí, va muy bien. Son mil aplicaciones así que dices, joder, la de la propia aplicación de BitMyBand, que aprueba la homóloga de Android y dices, joder, que bien funciona la de Windows. Y es cierto, pero porque son aplicaciones que están bien hechas. Luego hay gente que dice, pues sí, me va muy mal Instagram. Pues sí, porque Instagram en sí lo aprobas quizá en un 5.35, pues no va todo bien que debiera.
No, a mí me gusta cómo va Instagram.
Yo es que en 950 siempre me ha ido bien, pero...
Claro, pero es que el 950 no son 535.
Por eso, digo, yo entiendo... Cuando aprueban 535, dices, vale, no va todo lo bien que debiera. A mí siempre me ha ido bien, no se me cierra, no tal, pero claro, tampoco puedo decir que con el hardware que tengo me vaya mal, porque todavía sería de apaga y vámonos, ¿no?
Y luego hay aplicaciones sobre la web app, hay aplicaciones como Dropbox PDF, que es una aplicación muy, muy solvente. Grapholite también.
Dios, esa aplicación es Dios, ¿eh?
Efectivamente.
Dropbox PDF.
Y son aplicaciones que dices, no, es que parecen webs, no, estas no parecen webs, ¿qué pasa? Que muchas veces también tienes por lo que pagas. Y, por ejemplo, Grapholite, que la estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale?
Esa también vale los 39 euros que cuesta.
Claro, vale unos 39 euros, es una aplicación universal y no se parece en nada a una web app, ¿no? Y con Dropbox PDF, por ejemplo, pasa lo mismo. Entonces, pues, es algo que también hay que tener en cuenta, que no esperamos lo mismo de una aplicación gratuita que actúa como un servicio que de una aplicación que cueste mucho dinero y sirva para algo. ¿Cómo se llama la aplicación esta de las notas, de hacer música? Que también es muy buena. Esa siempre
es
me,
muy
qued...
buena.
Sí, me he quedado bueno. Siempre con ganas de comprarla, esa aplicación.
Esa que valía 60 eurillos, sí.
Lo que pasa es que vale 60 eurillos, no, eurazos.
Sí, sí. Yo la vi y dije, qué chulada, pero no pasa. Yo con Dragon PDF y Grapholite ya voy servida.
No, hombre, para hacer música... Para
son
hacer
aplicaciones
música...
que son Dios, o sea. Y muy bien hecha.
A ver si es posible que la encuentre para que pues, alguien esté interesado en ella.
Sí.
Va a estar difícil, ¿eh?
Yo es que no recuerdo ni el nombre. O sea, recuerdo, pero que no.
Sí. Si mal no recuerdo.
60 euros. No, yo no digo más. Vale 60 euros, así que tampoco
está mucha gente.
StaffPath, efectivamente.
Sí, pero que es la mejor aplicación que hay, que está en...
Que sí, es la mejor aplicación que hay en cualquier plataforma,
sí.
Incluso.
70 euros, no 60.
Sí, sí. En cualquier plataforma. Lo que pasa es que es costosa. Y lógicamente, como costosa que es, pues oye, la gente pues no la disfruta tanto. Aquí la tenéis. Es una aplicación donde tú, es como un editor, digamos, MIDI, vas escribiendo... entre el pentagrama, tú a mano, todas las notas y todo, y te lo va pues poniendo automáticamente como si fuera una partitura musical con toda su simbología y con todo pues tal y como sale, y nos permite pues componer partituras a varios instrumentos, reproducirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tenéis que quedaros con el concepto totalmente erróneo de que la mayoría de las aplicaciones de la tienda son web apps, porque no es así. Entonces, hay de todo. Lo que pasa es que, lógicamente, mientras más coste haya tenido una para el desarrollador, más te va a valer a ti.
Sin duda.
¿Y esto está claro?
Sí, lo único que es eso. En el fondo, es lo que hemos dicho muchas veces, que el cambio hacia más web apps va a ser normal, porque el coste de desarrollo es bastante menor y si haces modificaciones en la web, se te puede adaptar la app, ¿no, Antonio? Con pequeños cambios.
A ver, yo sobre las web apps siempre he dicho que para meter una web app en una aplicación está muy bien siempre y cuando tu web app sea una aplicación ya por sí. No sé si me explico.
Sí, sí.
Que cogerme ahí e incrustarme la web de Iberia, pues no, eso no es una web app, eso es una chapuza. ¿Vale? Entonces ahí está el tema.
¿Qué os parece si pasamos al siguiente tema?
¿Que quedan más temas? Pues estaba alargando este.
Sí, queda un tema. El 26 de octubre, ¿qué esperáis que veamos?
Es verdad. Pero antes vamos a ver los resultados de la encuesta, ¿vale?
Si es que han votado.
Ah, no, que va, si ya los dijimos.
Sí, los posicionantes, sí. El de Lumia.
Pues nada, ¿qué esperamos para el evento del 26 de octubre?
Yo claramente creo que la Band 3 es obligatorio y a ver, sí. Las cosas como son. He tenido una Band 2, me ha dado problemas al cabo de bastante tiempo, es decir, a los 8 meses.
¿Qué tipo de problemas?
Dejaba de funcionar los controles de la pantalla táctil.
Ah, yo espero que no me dé ninguno.
Esperemos que no. Yo tengo la otra ahí porque me la cambiaron y no hubo problema, pero he estado utilizando hace un tiempo esto, que es el Fitbit Blaze. Va bastante bien y creo que tienen que aprender cosas de esto. Ejemplo, el poder cambiar la correa, que es muy cómodo, sobre todo porque al final palmas, se estropea la correa, que es lo que ha pasado en muchas band, y es un dolor de cabeza.
A ver, bien es verdad que la Fibitese tiene una base así de gorda, ¿eh? Y yo prefiero mil veces esto.
No, ¿sabes qué pasa? Mucho.
¿Sabes por qué no puedes cambiar la correa en una band? Porque la batería va aquí atrás. Fíjate, aquí atrás va la batería.
Lo sé. A ver, pero me refiero...
Señores.
Luego te ves lo fina que es la band, que es como llevar nada.
A ver.
¿Vale?
Voy a por mi tercer recambio de Fitbit, Chema. Mi tercer recambio. Esta la primera, la segunda.
Yo soy el mayor defensor
Fitbit
de la
nunca
band.
Más.
Así que no estoy de acuerdo contigo para nada.
Pero a la vez soy el mayor crítico de la band. Es decir, tienen que mejorar ciertas cosas. Uno, la autonomía. Dos, aprender de Fitbit para que cuando haces ejercicio, por ejemplo, te indique los pasos, el ejercicio que tienes que hacer a continuación. Que eso mola, porque es que simplemente te pone en inglés el tipo de ejercicio. Y a lo mejor ese día no estás inspirado con el inglés y no sabes qué coño tienes que hacer. Entonces, es un poco puñetero. Son cosas que tienen que mejorar. Que pueden poner una imagen en pequeñito, como hace lo de Fitbit, que compró Fitstar, y es una manera de tener diferentes ejercicios. Me parece que sería una manera de mejorar. Y aparte de eso, le quitaría quizás el sensor de, ¿cómo se llama?, de radiación ultravioleta, porque a mí no me convence mucho. El resto de cosas, sobre todo mejorar la autonomía. Mejorar la autonomía y ciertas funcionalidades, pues que puedan mejorar también.
Pues a mí me hace un montón de gracia que me diga que me ponga SPD-50.
¿SPD-50? ¿Qué es eso?
Claro, protección solar. Me dice, protégete bien del sol, ponte SPD-50.
Oh.
Yo, por ejemplo, coincido con Chema, yo solo le pido dos cosas. Autonomía y sumergible. Ya no tanto sumergible, porque no me lo voy a llevar a... Pero sí para que me pueda usar con ella. Por ejemplo, esas son dos cosas. Si me da 5 días de autonomía y que me pueda duchar con ella, eso sería Dios. Porque hoy por hoy, el mejor wearable que yo he tenido nunca es este. La Mi Band 1S, que vale 13 euros, te puedo duchar con ella. Es una mierda, ¿eh? Es una mierda. Esto no vale nada. La correa se le hace polvo al tiempo, porque ya he tenido dos correas.
Entonces es lo mejor porque vale 13 euros y ya está.
Ya, pero te da un mes de autonomía.
Eso, Alex, no es como decir que mi móvil es el mejor porque vale 1 euro y luego enseñar un ladrillo a la cámara.
Ya, Antonio, mira, ¿sabes? 30 días de autonomía. ¿Vale?
Muy bien, ¿y qué
pasa? Sumergible.
¿Y qué puedes hacer con ella?
Me lo mide todo. ¿Qué pasa?
A ver, cuando dices me mide todo, ¿tiene GPS, por ejemplo?
No.
¿Tiene, igual, sensor, sí que... ¿tiene sensor de pulso, por ejemplo?
Sí, lo tiene.
¿Tiene sensor galvánico, por ejemplo?
Pero si no me refiero a eso, Antonio, claro que no tiene, evidentemente,
por 13 euros. Me mide todo por 13 euros. A ver si soy yo gilipollas ando con esto.
Que mira, yo tengo tanto la Fitbit, ¿vale? Como la mierda la Band.
Si eso no te mide ni la distancia que andas.
Sí, claro que te la mide.
Sí, contándola con los pasos. Si tú tienes una zancada de 1,25 y él cree que la zancada es de 1,50, te mide un tercio menos de lo que has andado.
A ver, no, te la mide bien, ¿eh?
Venga, Alex, no me vendas.
Te la mide muy bien, Eso te lo digo ya porque...
Sí, te la mide como todos, por paso medio. Como todo lo que no tiene GPS.
¿Y qué? Si eso me da igual.
Prefiero no da igual. Así. No da igual que hayas andado 10 kilómetros y te mida 8.
Eso no es así, Porque no, la he probado con una que tiene GPS y no es así.
Antes de continuar con esta discusión,
no te cambia
vamos
ni
a decir que hay una encuesta sobre qué producto en el vídeo de YouTube, ya sabéis, no voy a explicar otra vez cómo se hace, ¿vale? En el vídeo de YouTube, arriba a la izquierda, le dais a información y podéis contestar a la nueva encuesta que he puesto. Si os aparece la antigua, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis que tenéis que refrescar la página.
Vale. He hecho la comparación de esta y la que tiene GPS y no varían 100 pasos.
Es que las tres son muy malas.
No, en pasos no, pero en kilómetros anda que no varían.
No, ¿qué va? 100 pasos en nada. 100 pasos no son 20 metros.
Esperad, chicos.
Una cosa muy sencilla.
Sí, he utilizado
100 pasos.
He utilizado más wearables que cualquiera de vosotros dos, incluso que los dos juntos. Y la realidad es que, en general, todas, salvo la RAM, las cosas como son, fallan mucho. Y es que lo hablaba con Fernando en su momento y me decía, joder, si es que estaba escribiendo o estaba durmiendo y me he levantado y tenía ya 1000 pasos hechos. Y dices, coño, eso es un fallo muy gordo. Y con la Fitbit pasa mucho, que tú estás trabajando con el ordenador, estás haciendo cosas y de repente te salta, has hecho 5000 pasos y tú, coño, ¿y esto?
Pero ya sabes que eso con la Band no pasa.
Con la Band no pasa. Pero
claro,
las cosas
no,
como son,
tampoco,
tiene...
Porque
tiene
está
que
bien
mejorar
hecha.
Cositas.
No, pero la Band, para mi gusto, necesita ser sumergible
Sí.
Y que te dure 5 días de autonomía.
A ver.
5 días no te va a durar ni de coña.
O 4. ¿Sabes? Sí, sí te dura, ¿eh?
Ya sabes no. que yo soy un irresponsable en la vida. Y que, pues bueno, como esto supuestamente era IP67, pues lo he sumergido.
Sí, sí, no pasa nada.
Y aquí sigue funcionando, ¿eh? O sea,
a ver, ya,
pero aún así.
Las cosas como son.
Sí. No falta que sea sumergible, porque ya lo es. Falta que lo publiciten como sumergible.
Si yo no te digo que te vayan a dar con ella, porque eso lo veo más absurdo, pero poder ducharte con ella y 4 días de batería, que tampoco es locura, ¿eh?
A ver, pero las cosas como son. Han evolucionado mucho de la Band 1, por ejemplo, a la 2. La Band 1, sí, con el sudor se jorobaba la propia Band. Es decir, no aguantaba mi sudor. Y a ver, yo no sudo ácido, las cosas como son. Pero lo aguantaba muy mal. Esta lo aguanta muy bien. No he tenido casi ningún problema, salvo eso. Que al final, a los 8 o 9 meses, me falló, igual que le ha pasado a otra gente que se le rompía la correa. Y por eso decía yo, por favor, que las correas sean intercambiables para que, oye, se te rompe a los 8 meses, no tengas que comprarte otra nueva. Que puedas tener intercambiables las partes de goma que se te pueden romper. La parte rígida donde está la batería, no. Pero las partes que se puedan romper, que las puedas cambiar. No sé cómo, pero que sea posible.
Sí, la nueva sí. Chart...
Si ustedes no estamos de acuerdo, eso sería un pro bastante grande. Lo veo difícil mantener este tamaño compacto, que como veis es muy compacto, claro. Y hacer eso que dices, porque entonces significaría mover la batería que está aquí arriba, moverla para aquí abajo y por tanto hacer esto el doble de gordo, lo cual para mí sería negativo, prefiero que esto sea como es y que no se pueda cambiar la correa, pero bueno, eso es una cuestión ya de gustos.
Ya, pero ¿vale? A ver, joroba mucho, por ejemplo, a mucha gente que se ha comprado la Band con... nada más salir, que se ha dejado 230 euros, 250 euros y que a los 4 meses o 5 meses, porque le ha pasado a gente muy pronto, se le rompa la pulsera y se queden sin Band.
Bueno, eso está la garantía, hombre.
Claro, pero aunque esté la garantía, da rabia que te ocurra algo así. ¿Sabes? Por eso digo que si lo pueden mejorar, la durabilidad de la Band es otro de los factores.
También hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si eres un deportista fuerte, de estos que hacen mucho ejercicio, que yo que sé, haces hasta escalada y vas con la Band y sudas mucho con ella y la rozas, es mucho más probable que se te estropee que si la tienes y nada más sales a caminar con ella o a correr.
Mira, yo la... no te creas, ¿eh? Yo, por ejemplo, con la tanto la Fitbit como esta, le hago todas las perrías del mundo, voy al gimnasio. Es que se me olvida que la tengo y están perfectas. O sea, y la Band que está por aquí, más todavía. O sea, eso realmente aguanta.
¿Qué pasa? Sí, pero es que yo a veces... a veces flipo, porque veo por aquí por el chat lo mismo que dice Alex, que si la mi no sé qué es la leche, que si tal es lo mejor porque vale no sé cuánto. Vamos a ver, la leche y lo que tú quieras, pero Alex no puede ni ver la ruta que ha hecho con su pulsera.
Sí, puedo, con la Fitbit claro que puedo. Con la Fitbit claro que puedo, yo te lo emparejo con el Lumia y te lo hace. Es verdad que tengo que llevar el Lumia, evidentemente, porque no tiene GPS. Pero mira, Antonio, yo por ejemplo que soy...
Entonces vamos a ver, ¿para qué quieres? Si tú quieres ver la ruta que has hecho y te tienes que llevar el Lumia, ¿para qué quieres la pulsera entonces?
Hombre, porque la pulsera te lo mide todo mucho mejor.
Pero mira, a ver, yo como deportista... ¿Te lo está midiendo el móvil porque la pulsera no tiene GPS y dices que la pulsera te lo mide mucho mejor?
No, me refiero a que la pulsera te mide todo, te mide el ritmo cardíaco. Mira, yo te voy a decir como una persona que hace un huevo de deporte. Mira, estas cacharras, ¿para qué lo quiero? Porque yo hago mi ruta de deporte, yo hago mis entrenos de gimnasio. Me calcula dónde tengo que aumentar peso, dónde tengo que disminuir peso. Todo en función al ritmo cardíaco. Para eso quiere esto.
Eso también lo hace la Band. Eso también lo hace la Band.
Por supuesto que
sí. De hecho, lo hace bastante mejor porque vuelvo a decir que tiene mucho más sensores.
Sí, yo estoy de acuerdo. Si yo te estoy diciendo que no, evidentemente. Cuanto más vale un cacharro, más te aporta. Eso no me puedes comprar.
No digáis que es lo mejor. No digáis que es lo mejor. Decir que es lo que más se ajusta al precio que estés dispuesto a pagar.
No, lo que más se ajusta a las necesidades de un deportista. Vale, que no te lo digo yo, que te lo digo este cualquier deportista, no es un cacharro que dura un día de autonomía y no se puede bajar.
Vamos a ver, si esto se carga al media hora, si es que yo la cargo.
Dura dos días.
¿Y
dura
qué?
Dos
pero días, si yo me voy por ahí de ruta, yo quiero que me dure 3 días sin que se. 3, 4 días
pero
sin que me.
Estás 3 días de ruta, sin
por
dormir.
Ejemplo, en octubre me voy al Camino de Santiago. Dime tú cómo me llevo la. Me voy a poner
pues con una power bank, la misma que cargas el móvil, cargas la.
Ya, pantalla. Pero Antonio, eso sería mucho mejor si le metes 4 días de autonomía.
¿Cuatro
y te la
días
compras
mejor en
sobre todo,
pero mejor en qué sentido? GPS.
¿Mejor en qué sentido? Perdona, ¿tú crees que es mejor perder el GPS, el sensor galvánico y 40 sensores más, 200 funciones y que dure la batería 4 días? Bueno, pues entonces nada, cómprate un contador de pasos de estos que venden en los chinos, que son así, que la batería dura 2 o 3 años y ya está. Y pierdes todas las funciones y la batería te dura 3 años. Y tienes un contador de pasos, que es lo único que hace.
No.
Pues no, eso no es así, Alex.
No,
eso no es
así. Te lo digo
como justificas. Es como, como si me justificas cambiar tu smartphone por un Nokia 3310 porque la batería te dura 2 semanas y pierdes el WhatsApp y pierdes 40.000 historias.
Pero no, es que el tema de ser sumergible y el tema de la batería es imprescindible para cualquier deportista, en serio.
Bueno, y te estoy diciendo que el avance es sumergible. Otra cosa es que no se anuncie como tal.
Ya, yeah, ya, yeah, pero que... Bueno. Sí, yo lo sé porque he tenido wearable, porque hago mucho deporte y porque me muevo con gente que lo hace, gente que tiene su Apple Watch y siempre dicen que es una puta basura porque ¿para qué lo quiero si...? La mitad de la ruta no me la va a calcular porque ya se ha quedado sin batería. Y mi suegro tiene teléfono
y cosas. En el evento, entonces, ¿qué va a haber?
Va a haber una nueva banca. Que vamos a filtrar entre mañana y pasado, ¿vale?
A ver, las cosas como son. La Navan para tema ruta, como tú dices, Alex, es lo mejor. Porque con el modo explorar es la caña. Sí que es cierto que molaría más con más batería, pero es que si tienes el GPS activo, estás jorobado. Es muy complicado. Y a ver, no, mola mucho porque es eso.
No, luego claro, no. Como mirar. No tiene GPS, pues no lo gasta la batería el GPS.
Ya, ¿sabes? Eso está claro. El GPS al final tampoco te crees que gasta tanto. Pero vamos, ¿se puede mejorar la batería?
A ver, y seguramente mejoren la batería, porque el propio Apple Watch ha pasado de un día a dos, se supone, de 8 horas a 16.
El Fitbit que tiene el homólogo a la Band, ¿vale? Que tiene su...
Vamos a ver, habrá su Surface Pro 5
este es el homólogo o no habrá su
Surface tiene Pro 4... 5. Sí, ese cuánto dura la batería.
Sí, bastante, pero no tiene GPS.
Chicos, que no estamos hablando por Skype, que estamos en un podcast, ¿vale? ¿Habrá Surface Pro 5 o no habrá Surface Pro 5?
Seguro.
Sí, aparte han salido los Kaby Lake ya, así que fijo.
Yo creo que no, fijaros lo que os digo. ¿Surface Book 2? ¿Habrá Surface Book 2 o no habrá Surface Book 2?
Sí, de hecho se presentó el 26 de octubre. Yo creo que sí que debería haber un Surface Book 2 o a lo mejor simplemente una actualización de procesador.
¿Y All-in-One?
Es que All-in-One yo no lo veo tanto. A mí me molaría.
Los rumores apuntan.
A mí me fliparía y seguramente me lo comprase, porque ya sabéis que yo soy un adicto a los All-in-One, aunque Antonio dirá que al fin y al cabo es un portátil dentro de un monitor.
Y caro, además.
Pero
en el caso de Apple, por lo menos.
Claro.
Y de todo, HP también es un carujo.
Sí, pero son indestructibles, ya digo. Yo tengo el mítico HP IQ500, del que siempre hablo, que tiene sus 6, 7, 8 años, no sé, cada vez va cumpliendo más años, en cada podcast digo un año más. Y, joder, sigue aguantando al pie del cañón, va con Windows 10, y eso que tenía una pantalla táctil por infrarrojos, es decir, tenía como una segunda pantalla de infrarrojos que a medida que acercabas el dedo no tenías que tocar la pantalla, sino que al atravesar esa cortina de infrarrojos detectaba dónde estaba el dedo. Y sigue funcionando con Windows 10, así que yo me flipan esos cacharros y me parecen que son muy buenos. No me importaría que sacasen uno. ¿Me lo podría comprar? Seguramente no, porque además va a ser un cacharrazo grande, modo tablet, para que puedas dibujar sobre él. Pero...
A saber.
Microsoft, que ya tengo la Band, bueno, tengo el móvil, tengo la Xbox, regalo.
Quiero deciros una cosa, en la encuesta, que la pregunta de la encuesta es ¿cuál será la sorpresa del 26 de octubre? Hay un 30% de locos que han votado que nuevo smartphone. ¿Vale? Os recordamos que esto es lo que creéis que va a pasar, no lo que queréis que pase, ¿vale?
El smartphone está jodido.
Yo creo que no va a haber un nuevo smartphone en esta conferencia. Oye, ojalá, sería una sorpresa si lo hay, ¿no? Sería una sorpresa si lo hay.
Yo tampoco lo vería tanta locura por el tema que ha comentado Alberto García y otra gente por el chat de, oye, que están retirando los Lumias de las tiendas. A lo mejor es el momento cambio. Lo único que me sorprendería, y si sacasen un gama alta sería un error, si sacan un gama media o a lo mejor una renovación del 950 con un precio de derribo sin marca Lumia, puede ser una triunfada.
Bueno, vamos terminando, si os parece bien, y quería hacer un apunte que creo que os habéis dado cuenta todos. Vamos a intentar, por favor, en el podcast siguiente ser 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hago de moderador y de opinólogo a la vez, esto es un cacao.
Es complicado cuando Antonio
Porque cuando cuando me pongo a opinar y meterme en un papel, me es muy complicado luego volver a Morador, porque son dos papeles totalmente diferentes y diferenciados en cuanto a actitud y en cuanto a todo. Entonces vamos a tratar de que en el siguiente, por favor, seamos cuatro para poder llevar un podcast más parecido al anterior, que creo que os gustó bastante más y la verdad es que a mí también, ¿vale? No sé vosotros, Chema, Alex, ¿qué opináis? Sí.
Hombre, siempre es más divertido con más gente. Aparte, así no me suelto unos speeches de 10 minutos que aburro hasta las ovejas.
Por eso te digo yo. Hombre, la polémica, ya sabéis que creo que la polémica es la amiga de todo esto y defender una posición es muy importante. Pero la verdad, defender una posición por defenderla a mí muchas veces, y mira que lo he hecho muchas veces, pero se me hace difícil. Se me hace difícil. Al final de cuentas, me gustaría defender mi posición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de que... No sé, decidme vosotros qué opináis también, vosotros, de este podcast.
Sí, dejadnoslo en los comentarios.
En los comentarios. Ethan está diciendo que volverá pronto. Anda, de exámenes. Mucha suerte, Ethan.
Sí, tenemos a los chicos de exámenes. Dadles todo el apoyo. Y nada, en breve volverá.
Efectivamente. Y nada, espero que os haya gustado este podcast. Espero que os hayáis reído con nosotros. Espero que os haya entretenido, que al final es lo fundamental. ¿De acuerdo? Y decidnos qué opináis respecto a este y al anterior, porque son los dos modelos contrastados que estamos tratando de buscar cuál es el que debemos seguir, ¿vale? Y queríamos hacer los dos primeros podcasts de estas dos maneras para ver cuál era más de vuestro agrado. Pues nada, si tenéis algo que decir, Chema, Alex, este es el momento.
Nada, que como hemos tenido este debate tan curioso con el tema de la banda y tal, que... os sugiero que en Foro Insider o si queréis a través de Twitter, cualquier duda que tengáis me podéis preguntar, pero sí, os recomiendo que por Foro Insider tenemos ahí la sección de la band y yo el tema de wearables, podemos abrir un hilo y hablar largo y tendido, que hay muchísimo tema y a mí me gusta mucho. De hecho, he estado yendo en verano sin la band porque la tenía escacharrada y dije, bueno, pues ya me llevo el Fitbit a ver qué tal. Y la verdad es que la echo de menos bastante. Así que nada, todo lo que queráis comentar, yo encantado de comentarlo con vosotros.
Vamos a las preguntas, si os parece bien. ¿Creéis uh-huh. que si sale un nuevo Surface Book 2 llegará a España?
Sí.
Ya le toca, ¿eh?
De hecho, casi al 100%. Ya nos habían dicho que iban a llegar nuevos Surface, pero no nos habían dicho qué era. Y yo estoy convencido de que va a ser el Book. No sé si el 1, el 2, si va a ser la actualización de procesadores, como yo digo, pero algo va a llegar.
La verdad es que yo no sé, a ver, la apuesta para el día 26, como lo está haciendo todo el equipo de Panos, es una apuesta bastante difícil, ¿eh? Porque estamos hablando de un equipo al que no se le suele escapar nada. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es una cosa que habrá que meditar. Ya el año pasado os filtramos la Microsoft Band 2 y este año esperamos sí. tener también filtraciones.
Estamos ahí con el rodillo de filtración a ver si funciona y cuando lo sepa.
Dándole bastante y esperamos traeros algo. Vamos ahora con una pregunta que ha hecho Iván. Y esta pregunta dice, saludos, en primer lugar, ¿qué creen que hará Joe Belfort en su vuelta a Microsoft? Y en segunda, ¿creen que este es realmente el fin de la gama Lumia? Y si fuera así, ¿sería un paso más hacia el Surface Phone? ¿O sería un lo siento, adiós?
Joe Belfort yo creo que hacía falta. Es decir, hacía falta un orador como él para presentar las novedades. Ahí lo hemos hablado muchas veces el equipo, Emi nos lo decía, que joder, le ha faltado a Microsoft este año en la build, vale que es para desarrolladores, pero la conferencia principal... poner un poco la miel en los labios, que ahí lo hacen muy bien Apple y Google, aunque luego lleguen la mitad de las funciones a Android, pero lo hacen muy bien en la presentación. Y a Microsoft se le ha hecho en falta este año. Yo creo que va a volver para dar un poco más esa sensación de, oye, estoy aquí, y vuelve a ser lo de siempre, pero con muchas más ganas y todo lo aprendido.
Venga, una fácil. Dice NanoCam Pro, ¿qué haréis cuando lleguéis a 100 podcasts? ¿Celebraréis el aniversario con algún concurso chulo de estos de los vuestros?
Pues Tony, haremos un Ice Bucket Challenge todos juntos y nos iremos al parque.
Chema, por favor, que el Ice Bucket Challenge ya está pasado de moda.
Ya, tío, pero es que soy un viejo rockero, entonces sigo de mis 13. Aparte, todavía hace calor en Madrid, hay que aprovechar. Pero vamos, no sé qué haremos. A lo mejor hacemos especial y nos reunimos todos y hacemos podcast todos juntos o yo qué sé.
Eso sería bastante, bastante cacao, la verdad.
Un poco, sí, porque aparte, estando en persona, lo mismo nos damos de palos ahí.
Exactamente, te llevamos puñetazo, seguro.
Sí, sí, que es mi turno, calla.
Sí, sí, sí. Sería caótico.
En fin, bueno, no hay muchas más preguntas, la verdad, así que... Dice, bueno, leo una última, la acabo de dejar Patrick. Recordad que solo contestamos preguntas en la página porque en YouTube se van para arriba. Así que luego tenemos problemas para encontrarlas. Dice Patrick, ¿no tenéis intención de crear un foro de compraventa?
Pues lo hemos valorado muchas veces.
Lo hemos valorado, sí. Lo único que, a ver, el foro de compraventa, el riesgo que hay es el de siempre y es el de posible gente que intente timar. Entonces,
efectivamente.
Es un tema
peliagudo. Siempre podíamos invitarlo a usuarios con reputación excelente o...
Sí, algo así.
Algo así, ¿verdad? Sí, lo hemos pensado muchas veces, pero nunca hemos llegado a ejecutarlo. Entonces, está bien saber que nos lo pedís, pues saberlo, ¿no? Porque siempre viene bien saber qué quiere la gente. Bueno, sobre el podcast, deciros que hay opiniones para todo. Por ejemplo, tenemos aquí la opinión de Bracamías, que comenta un montón. Dice, me gustó más el podcast anterior. Por ejemplo, Patrick y MCC07 dicen que prefieren la versión de hoy. La verdad, deciros que yo, personalmente, la versión de hoy es la que menos me gusta por cómo se desenvuelve el podcast, ¿no? Pero bueno, si es lo que os gusta, pues es lo que habrá que hacer, ¿no? Dejaros los demás nuestros comentarios y bueno, pues aquí nos despedimos, que ya han pasado las 12 de la noche en España, oficialmente ya es día 12 aquí.
Y
va siendo un poco tarde, ¿no? Mañana hay cosas que hacer, mañana hay cosas que tenemos todos que trabajar. Y aquí nos vamos. Hasta luego, Alex.
Hasta luego.
Y hasta luego, Chema.
Hasta luego, buenas noches.